Ya mismo comentamos lo que ha pasado en este partido y esta derrota del Real Madrid ante el Valencia de Pedro Martínez, pero vamos al último minuto en Alcalá de Henares. Al final no dio penalti el árbitro en esa jugada donde pedía el equipo de Ibiza la opción de poder acortar el 2-0 que
cuidado,
tiene el conjunto de Fernando Torres.
El cabezazo de Iker Luque, yo creo que ha cerrado los ojos o algo porque entraba solo desde el área. Te cuento ahora algo del FA de esa jugada. Han pedido mano Unai Medina, y Paco Gémez ha mirado. Los jugadores le han dicho no la pidas. El árbitro se ha quedado como esperando el córner y alguien ha debido pedir, pero Paco Gémez no, porque cuando venía el árbitro a ver la jugada le ha dicho Paco Gémez que no la he pedido. Al final la ha pedido y no había nada.
Sí, parecía como que al haberlo pedido ya, no sé, es que no sé lo que dirá
sí, yo no
el reglamento.
Sí,
ya una vez que lo pides y le das la tarjeta al cuarto árbitro, sí, a lo mejor ya no te puedo retratar.
¿Pero quién le da la tarjeta al cuarto árbitro? Porque desde sí. El campo le estaban diciendo que no.
Sí, que no se la dieran, sí.
O sea,
sí,
no sé, ha sido una situación un poco extraña porque ni siquiera los jugadores del Ibiza decían que pidieran la revisión. Cuidado que viene el Ibiza, se va por la derecha, una y media, lateral del área, puede venir la última, la pone dentro del área, queda muerta la pelota, Bebé la puede reventar, Bebé la revienta, pero la revienta en Moñar. Sigue el peligro, ahí está Bebé. El ex, recordemos, del Rayo Vallecano, ahí está jugando otra vez para adentro. Este cada vez que la tiene se le va, se le pega, se le va el balón. Al final aplaude el público aquí en el Centro Deportivo Alcalá, 49 de juego. Un final extraño de primera parte, ¿no, Abraham?
Sí, es verdad que estaba sin pasar nada, pero afortunadamente también ha acontecido alguna jugada de estas que activan a los equipos y bueno... Excelente el pase de Unai Medina que no ha conseguido nadie entrar. Afortunadamente, yo creo que tenemos que llegar con este resultado al descanso para ver qué hacen ellos y seguir llevando el partido igual de bien que lo estamos haciendo.
Y para ver el parking. para ver el parking, que hay que cambiar el coche. Bueno, que juega el Ibiza, que estamos en los últimos minutos. Ya estamos en el 50 y medio, había que dar 4. Recupera nuevamente, ahí está Puric. Sacando la pelota el central del Atlético de Madrid, la pone larga buscando la incorporación de Hernán Ortiz. Cuidado que puede irse de Unai, pone Hernán el cuerpo, dice el colegiado que no hay falta. Ojo dentro del área del Atlético de Madrid, viene Hernán, se prepara el disparo, le pega abajo. Atrapa Ramón Juan y dice el colegiado, no, todavía no, va a dejar seguir un poquito. Mueve la pelota el Ibiza, buscando ahora por el centro, ahí estaba tocando David del Pozo. Venía Fede Vico, juega atrás para José Albert y ahora sí, final de la primera parte en el Centro Deportivo Alcalá, Atlético Madrileño 2, Ibiza 0.
Gran resultado, Abraham, en esas dos excelentes jugadas con el primer regalo del Ibiza y luego sabiendo aguantar.
Sí, efectivamente, y yo creo que intuye un partido como en los últimos minutos del primer tiempo, un Ibiza ya como... Va a demandar su entrenador, que además en eso es valiente, de abrir todas las líneas, irse para arriba. Y un Atleti B que cada vez que le coja el madrileño al Ibiza le va a hacer daño y con Arnau, Iker y los que saldrán fuera que estarán de refresco. Así que yo espero un partido en la segunda mitad, mira, de bastantes goles, afortunadamente.
Volveremos para contarlo con Miguel Ángel Guijarro y Abraham García. Hay gol en primera.
Sí, se abre el marcador en la Cartuja, lo hace el Betis, un gol de Abde en el minuto 19, que pone por delante al equipo verdiblanco. Real Betis 1, Osasuna 0.
Y ahora estoy con Iñaki de Miguel y Nacho Rodríguez, también con Adrián Méndez, para cerrar esta derrota del Real Madrid de baloncesto en Supercopa ante el Valencia 94-98. Sergio Escariolo comparece con los compañeros de televisión.
¿Qué te faltaba en el palmarés ACB? ¿Qué es lo que ha faltado en este partido?
Bueno, esto no es tan importante. Yo creo que ha sido un gran partido de baloncesto. Dos equipos han jugado los dos muy bien por la altura de la temporada en la que estamos. Muy equilibrado, ambos podían al final ganar. Mérito, obviamente, al Valencia y enhorabuena para Pedro, para todo el equipo. Creo que en nuestro caso la quinta falta de Tavares ha sido decisiva. Y que podemos mejorar, ¿no? Como jugamos los finales de partido, el control, la frialdad. Pero bueno, hemos dado seguramente un paso adelante. Tenemos un poco de tristeza, desde luego sí, que por no haber ganado esta final. Pero hay que reconocer que han estado un poquito mejor. Así que enhorabuena al Valencia.
Enhorabuena al Valencia y Escariolo con esas primeras impresiones. Por cierto, que en la Supercopa Femenina recordamos cómo quedó esa final.
Sí, bueno, pues el Valencia tiene la cara y la cruz, porque la cruz fue que el Valencia femenino perdió la final de la Supercopa Femenina frente al Zaragoza 79-68 por 11, pero la masculina la han ganado. Así que una perdida, la otra ganada.
Y esta es la alegría, junto a Pablo Lasso, habla el técnico ganador, Pedro Martínez.
Nos habéis mantenido todos en vilo y tengo que decir los dos conjuntos, tanto Real Madrid como Valencia Basket. No sabíamos muy bien qué iba a pasar en este último cuarto, pero habéis logrado manteneros por encima.
Sí, pues, sufriendo mucho. Lo que pasa siempre en los finales así igualados, que se decide todo por acciones individuales y jugando en media pista, que no es donde nosotros estamos más cómodos. Pero bueno, pues, los tiros libres de Larry, acciones individuales de jugadores, como un 2 más 1 muy importante de Cameron Taylor. Bueno, y cuando ellos se han puesto con pequeños ahí, hemos sufrido, pero hemos reboteado. Porque éramos, entonces, bueno, una cosa ha ido por la otra. Pero bueno, un partido muy ajustado contra un gran rival.
Dale, Pablo.
Bueno, un poco eso, ¿no? Yo creo que ha sido decisivo los tiros libres. Y la sensación de que lo ibais controlando en vuestro estilo, ¿no? Darte la enhorabuena. ¿Y qué se puede esperar de la temporada ahora que tenéis el primer título?
Bueno, competir. Aquí tampoco veníamos aquello con el objetivo de ganar, pero sí pues estar a la altura de lo que la entidad quiere en cuanto a esfuerzo, en cuanto a jugar en equipo, que esas son pues, prioridades que tiene el club. Y a partir de ahí, pues bueno, no renunciar a nada, recuperar a los jugadores lesionados, ¿no? Que meterlos también ahora les va a costar meterse en la dinámica. Pero bueno, esto es muy largo, no ha hecho nada más que empezar. Evidentemente, ganar un título es muy importante, pero también contra quién los ganas a veces hace, tú lo sabes bien, lo sabes perfectamente con todo lo que tú has ganado, de que muchas veces le da valor el rival, digamos, ¿no? Entonces, ganar a Unicaja, que es un equipo impresionante, y al Madrid, pues yo creo que hace que estemos más contentos de este título.
Pedro Martínez con la satisfacción de la victoria 9-4-9-8 para Valencia en la Supercopa. Nacho Rodríguez, después de escuchar a los protagonistas, ¿qué dices? ¿Qué te deja para bien el Real Madrid?
Bueno, el Real Madrid claramente en construcción, ¿no? Que tanto en el día de ayer como en el día de hoy ha tirado de carácter, de orgullo, de gen ganador, de, sobre todo de los jugadores del año pasado, de los que llevan más tiempo en el club, pero que aún le falta, ¿no? Le falta mucho juego, coger las ideas de Sergio. Hay, bueno, muchos jugadores a diferentes niveles que han venido de la selección, muchos lesionados, y bueno, lo importante es que sigue recuperando y sigue teniendo ese gen de competir todos los partidos. Le ha puesto las cosas muy difíciles a un gran Valencia Basket, ¿no? Que ha llegado en un gran estado de forma, con ese baloncesto diferente, vertical, muy, muy agresivo, que le ha hecho daño y que el Real Madrid, por muy poco, pues no ha podido pues llevar su partido.
Iñaki de Miguel, los entrenadores han hablado, tiros libres, diversas acciones, cada uno viendo el tema de una manera y Escariolo pensando en el futuro.
Sí, dándole la importancia que tiene, obviamente, ¿no? Es un título, pero dándole la importancia a lo que viene por delante, que es la Liga, que es la Euroliga. Y un equipo, bueno, pues en construcción, como ya habéis comentado, pues muchos jugadores todavía por entrar en dinámica, alguno todavía que hoy no ha podido jugar, importante como Maledón, Kramer hoy hasta también desaparecido, poco protagonismo, y bueno, pues mucho que mejorar. Y bueno, clave esa falta, como bien dice, lo comentábamos aquí, la quinta falta de Tavares, y enfrente pues un grandísimo equipo también con muchas bajas, que yo creo que va a dar mucho que hablar esta temporada este Valencia.
Momento de entrega de galardones y para cerrar, Adrián Méndez, futuro en el MVP.
Pues sí, con Sergio de la Rea, con Larry, que ha hecho un partidazo, sin duda el vallisoletano, que es la esperanza del baloncesto español, el base que ha hecho un partidazo, 21 puntos para él, 9 de 10 en tiros libres, ha sido el mejor de Valencia Basket con 23 de valoración, y esta derrota del Real Madrid, la primera de la temporada. Pues como ya te imaginarás, Delfa, no hay tiempo para lamentaciones, porque el martes arranca la Euroliga, visitan Bolonia, el jueves el que visita el Palacio Olympiacos, y el domingo viene Gran Canaria para el debut en la Liga ACB, o lo que es lo mismo, 6 partidos en 7 días, así que ya lo dijo Oscariolo, mucho que mejorar, pero con partidos y además teniendo que ganar desde el principio.
Casi nada, eso del calendario no se modifica, sigue siendo estresante hasta solo imaginarlo. Iñaki de Miguel, Nacho Rodríguez, Adrián Méndez, muchísimas gracias.
Igualmente, un abrazo.
Un abrazo.
9-4-9-8 ganó Valencia.
En Onda Madrid, el partido de la Onda.
¿Tienes humedades? ¿Filtraciones en tu tejado? Impermeabilizaciones Alcor es la solución. Expertos en instalación y reparación de tejados. Llámanos 91 946 4444.
Revive la emoción de la competición en Onda Madrid, donde cada domingo se apagan las luces del semáforo para trasladarnos todo lo sucedido en el Mundial de Fórmula 1.
MotoGP, rallies y Mundo Motorsport. La mejor fórmula para estar al tanto de todas las carreras, la previa, entrevistas y las curiosidades.
Una cita ineludible para amantes de la competición, donde periodistas, ingenieros y pilotos analizan en un mismo box toda la actualidad.
Te esperamos cada domingo de 12 a 2 de la madrugada con Juanma Fernández y todo su equipo.
Para que estés siempre en la pole position de la información del motor de competición.
Aquí, en Onda Madrid.
Qué bonito es. Onda Madrid. 40 años cerca de ti. Porque en Onda Madrid hacemos radio para ti y buscamos la verdad. El análisis y la reflexión. Buscamos la noticia, la imaginación, cultura, política, entrevistas, música, deporte. Onda Madrid, 40 años cerca de ti. En Onda Madrid, todo el deporte en el partido de la Onda.
Ya saben que a las 12 llega Pole Position con Juanma Fernández y todo su equipo para analizar lo que ha sido otro día grande en el mundo del motor, porque de nuevo éxito, Jesús Ruiz, para Marc Márquez.
Sí, ha vuelto a ser campeón Marc Márquez, campeón del mundo de motociclismo en el Gran Premio de Motegi de Japón, nada más y nada menos que 2.184 días después de haber sido por última vez campeón del mundo de la máxima categoría de motociclismo en 2019. Además, con todo lo que ha sufrido de por medio Mar, 5 operaciones en el brazo y en el hombro, todos en el lado de, derecho de su cuerpo, 30 carreras en las que no pudo participar, 108 caídas desde que fuera campeón del mundo en ese 2019. Es decir, toda una pelea, una lucha y una remontada contra lo que parecía que quizás era imposible que volviera a ser campeón, pero evidentemente logra su séptimo campeonato de la máxima categoría, de lo que ahora conocemos como MotoGP, su noveno en total de todas las categorías, y ya estaba, por supuesto, en el podio y en la leyenda de los máximos, o al menos en la lista de los máximos referentes deportivos de la historia de este país. Pues hoy lo ha agradecido un poquito más con esa segunda posición que ha logrado en la carrera de Motegi, ganando su compañero Pecco Bagnaia, el italiano, la carrera y volviendo a ser campeón del mundo, como decimos, 6 años después. Por delante tiene solo a Agostini en números de campeonatos del mundo de la máxima categoría, 8, y hoy con el séptimo igualado los mismos que tiene Valentino Rossi, 7. Así que espectacular un Marc Márquez que además, como decimos, con todo lo que ha pasado en lo personal, había que escucharle, había que verle, lo ha disfrutado, lo ha gozado su familia, el equipo, sus compañeros, sus rivales, todo el mundo entregado hoy a Marc Márquez y él, pues, evidentemente, absolutamente emocionado.
Siempre lo primero que me sale es que estoy en paz conmigo mismo. Oh, sin querer entrar en un bucle. What? Veo mucha gente que me ha ayudado para salir de aquí, solo es imposible. Luego, lógicamente, las decisiones las tienes que tomar tú, con lo que sientes. Pues que no quiero recordar lo que he pasado, quiero disfrutar el momento de ahora, pero estoy en paz. Eso. Eso es lo más importante. No quiero decir nombres de agradecimiento porque no acabaría, pero ellos saben quién son. Las cosas no vienen por sí solas. Estoy en un momento de mi vida personal muy feliz, muy estable, profesional también. Y el destino a veces dicen es casualidad, pero yo creo que alguien lo guía. El destino ha dicho que el círculo se tenía que cerrar aquí en Japón, que en este círculo tenía que estar el equipo mío Honda en el podio también. Joao Mir los ha llevado allí para verme en lo más alto y el círculo ha dicho que bueno, que podré descansar en paz en un futuro cuando acabe todo esto.
Bueno, pues además de engrandecer su leyenda y sus números, destacaba además el mensaje de su equipo en toda la celebración, que ha sido incluso de la propia MotoGP, más que números. Márquez es más que un dato, más que un número, porque bueno, esta polémica que había de que pues que si 7 campeonatos, que si 9 contando con todas las categorías, bueno, en general lo que han querido destacar todos es lo que él decía: está en paz consigo mismo y lo que ha logrado es superar unos años muy duros en lo que es un absoluto campeón de este deporte y, por supuesto, como decimos, ya de la máxima categoría, consiguiendo su 7º mundial, el 9º en total en todas las categorías y tras pasar todo ese calvario de lesiones y recuperación. Bueno, la victoria, lo decíamos, Pecco Bagnaia, 2º Marc, le oíamos también a Marc que la onda de Joan Mir ha sido 3ª y, en general, gran premio que pasa a la historia porque, además, tiene el colchón de todavía quedar 5 carreras todavía, que le da más mérito a Marco lo que ha conseguido en el día de hoy. Lo ampliarán todo Delfa los compañeros de Pole Position a partir de las 12 de la noche en esta sintonía en Onda Madrid con Juanma Fernández y todo su equipazo. También apuntar que en Moto 3 ha ganado David Muñoz, el español, y también victoria española en Moto 2 de Dani Holgado, y sigue en esta categoría líder el madrileño Manu González, que ha sido hoy quinto. Y como decimos, a partir de las 12, todo esto y mucho más, todo lo que tenga que ver con el motorsport, con los compañeros de Pole Position.
Así será, lo pueden seguir aquí en el 101.3, 106 FM en Onda Madrid hasta las 11, el partido de la Onda. Hoy en la Caja Mágica había una fiesta tremenda, era la final europea de la League of Legends. Y ha perdido el equipo español. Movistar, que ha caído contra G2 por 3-0. Así que drama, con lleno hasta la bandera.
Bueno, vamos a ver, escúchame. Si llegas a la final ya es un éxito, José Vicente. Tampoco drama, no nos pongamos...
Hombre, es que ha sido 3-0. O sea,
¿pero
es una
contra quién?
¿Contra
quién era?
Contra G2. El equipo G2.
Y eso no se sabe dónde son, ¿no? ¿Tú lo sabes, Jesús?
No, tengo el dato.
Tengo dudas
aquí
de si son británicos los de G2, ¿eh? Tengo dudas. Te voy a mirar ahora para dar el dato, que además lo demos con seguridad.
Evidentemente con...
A ver, yo nunca he jugado a ese videojuego, la verdad, no puedo mentir, tampoco soy yo mucho de videojuegos, pero tú sí, ¿no, Jesús? Tú eres...
Bueno, no tanto, ya, ¿no? Más antes que ahora. Mira, te confirmo que son alemanes.
Alemanes. O sea,
juegan con la bandera de Alemania. Bajo
sí, la cuestión es que todo está rodeado siempre de la figura de Ibai Llanos, que ya sabemos que es un hombre que evidentemente atrae muchísima juventud y ya no tan jóvenes, bueno, que le siguen.
Y muchos más, la verdad es que muchísimos los streamers que se dedican luego a los eSports y que
sí,
le siguen los chavales.
No es solo él, lo que pasa es que hoy estaba, como suele ser habitual, como de speaker animador.
Ahí estamos.
Y ya solo su figura traía lleno hasta la bandera, ya decimos. Es uno
de los
momentos grandes de este espectáculo, entretenimiento, como quieran llamarlo, que se ha dado cita hoy en la Caja Mágica. Vámonos al Alcalá de Henares, segunda parte de escena, Atlético de Madrid, Ibiza con 2-0 para el equipo de Fernando Torres. Con Miguel Ángel Guijarro y Abraham García.
Sí, viendo aquí los cambios que ha habido. Algo no.
Lo que pasa es que en la radio Miguel Ángel hay que hablar, que si no se hace el vacío, acuérdate.
Sí, no, pero te iba a decir que estaba intentando apuntar aquí.
No, estabas afectado por lo de esos eSports.
Sí, sí.
No, estaba. Bueno, no. Oye, que a mí todo el mundo que tenga éxito y mérito y se le ocurre. Perfecto, espérate que se va el Atlético Madrid, le marcan falta. Y va a haber amarilla para Omar Llané. Amarilla para Omar Llané, cuando era una contra brutal. No, amigue, a mí personalmente, oye, no conozco a Ibai, pero me parece que tiene mucho mérito, ¿no?
¿Cómo? Perdón, que es que estaba intentando salir.
Que no conoce a Ibai, pero que tiene mucho mérito.
Ah, sí, aparte ha hecho una dieta tremenda y está el chaval con mucha mejor salud.
Sí, pero no creo que
la gente
vaya a verle por eso, ¿no?
No, pero quiero decir que es otro detalle más.
Igual
es,
sí,
es un hombre de mucha repercusión. Sí, es lo que tiene la facilidad. Mira, hay muchos vídeos de Ibai, hay muchos momentos de Ibai. Cuando contaba o cantaba competiciones de bolas, de carreras, eso ya, simplemente eso ya era un espectáculo. Y entonces consiguió atraer, es uno de los grandes hombres de la comunicación de este país. Y luego, aparte, pues ya sabemos que se codea entre Messi, Lamin, todos los que quiera, de todos los equipos, sabe manejar la comunicación. Y luego, pues como anécdota, ha llevado un proceso de dieta importante que ha cambiado su imagen absoluta. La última exhibición, digamos, de talento, que ya sabemos que puede ser ficcionado, ha sido unos lanzamientos de penalti al guardameta del Barça, ahora lesionado, Joan García, donde conseguía marcar 4 de 5. O sea que Ibai es un hombre de la comunicación y un talento en sí mismo, te puede gustar o no.
Sí, no, pero, no, pero sí, que a mí no digo que no, que digo que tiene mucho mérito y quizá los que están un poco a veces, lo digo porque hay algún periodista atragantado con el tema de Ibai. Ibai, yo creo que es la nueva comunicación, la nueva era, todo ha cambiado y hay que amoldarse a todo lo que hay. Y quizá lo que no se puede es mantener lo que había siempre antes, ¿no? Yo creo que todo lo que sea bueno y que además a la gente le guste y le entretenga y le aporte, a mí me parece perfecto, me gusta.
Que conviva todo.
Yo personalmente acepto a todo el mundo que tiene iniciativa, que quiere emprender, que hace cosas y que de verdad, y encima le va bien y la gente disfruta, oye, pues genial. De verdad, desde aquí, chapó. Que no
ahí,
le conozco.
Ahí tienes a Gémez, que ya tiene sus añitos, y a Torres, y ahí están los dos batallando. Así que Abraham, siempre hay que sentirse joven.
Gémez con gorra, que el otro día me decías del Fague que hacía con gorra, pues ahí lo tienes a Gémez. Sí.
Cuidado Ibiza, no hay fuera de juego dentro del área, cuidado peligro, bien a las manos de Esquivel, aunque sí había posición antirreglamentaria. Bueno, ahora con gorra, el que ha venido con gorra hoy también, ahora se la ha quitado, es Abraham, ¿eh?
Claro, sí, los calvos tenemos eso, que tenemos que
no,
cuidar
pero yo el otro día también
la azotea.
Abraham, tú no te preocupes.
¿Eh?
Yo el otro día también la llevaba, sin problema.
Sí, bueno, es un toque. La verdad que todos sabemos que Paco además siempre mantiene una forma física excepcional, ahora que habéis hablado de...
Bueno, están los dos como para jugar, ¿eh?
Están
fíjate los dos la planta que tiene Paco
fuertes,
Gémez y...
Si se pelean, mira, Fernando, eso sería un buen este para Ibai, que
sí,
se pegaran estos dos en el ring, sí.
Oye, gol en primera en el partido Betis-Osasuna.
Sí, Cucho pone el segundo para el Betis en el minuto 37 de partido, así que ya va ganando por 2 goles el equipo local. El Betis 2-0.
Seguimos con el partido en Alcalá de Henares.
Estaba apuntando los cambios, que ha habido 3 cambios. Es que, como decíamos, que es lo que iba a contar al principio, de una atacada ha quitado a Federico, ha quitado a Iago Indias, que tenía una amarilla, y ha quitado también a Iván del Olmo, es decir, ha metido a Ernesto, ha metido a Gallar, que yo creo que es interesante lo de Gallar, que tenía que entrar, además lo comentabas tú, le estaba como reservando, ¿no?
Sí, a mí me parece un jugador de una calidad excepcional, un poco como decía, ¿no? Se va a abrir esto una barbaridad, porque lo que ha hecho es quitar un central y va a dejar a los dos laterales, a Unai y a Albert, solamente con Nacho, y luego lo que hace es hacer el doble punta con Davo, el futbolista que firmaron de la Segoviana, y con Gallar por detrás para asistir, pero va a haber unos espacios detrás brutales si somos capaces de juntar 2-3 pases y girar el juego.
Sí, porque un tercero te mata el partido ya, ¿no?
Sí, yo creo que, bueno, sería ya mucho para el Ibiza, que es verdad que es un señor equipo y que en cualquier momento te puede encontrar, pero ya digo que, bueno, lo que ha hecho él es abrir el partido, juntar
gente
arriba.
Que se mete Arnau dentro del área. ¡Arriba! Se metió Arnau, salió a cerrarle Ramón Juan. Yo creo que ese pasito que ha dado el portero le ha hecho precipitarse en el disparo.
Sí, pero esto va a ser la tónica ahora y lo habitual en la segunda parte. Mucho espacio en el cerca del área del Ibiza y muchos jugadores arriba para intentar sorprender al Atleti, que hasta el momento defiende bien, sobre todo en la parte central. Y los dos laterales hoy, que son dos chicos buenos defensas, que no van mucho al ataque, por lo tanto hoy mejor.
Juega Gallar, ahí está en el medio, el cambio de orientación, buscando a Bebé por la punta izquierda. Viene Bebé, la mata con el pecho, tiene delante a Javi Boñar, va a encarar Bebé, se prepara el disparo, ¿le va a pegar? No. Sí, le pega desde lejos. ¿Para dónde, Esquivel? Lo de Bebé es un escándalo, ¿eh?
Sí, hablábamos que yo, sinceramente, no lo sé, ¿eh? Ahora a lo mejor empiezan a salir nombres y podemos abrir el debate, pero que es de los jugadores que mejor le he visto pegar a la pelota desde que yo llevo viendo fútbol, que ya es bastante.
Sí.
Me recuerda un poco a Pernambucano, aquel de...
Hay un niño.
Así, en ese sentido, pero bueno, hay grandes pegadores y este es uno de ellos.
Sí, pero ha sido, no sé si habéis visto la imagen, es que le pega, bueno, típica de Bebé, si le pega cerca la tira a la nube. Sí.
Iba a la escuadra,
para la escuadra. Sí, ojo al lanzamiento de esquina, parte derecha de la portería que defiende Salvador Esquivel. Viene el Ibiza buscando el primero, el cabezazo que da muerte a la pelota. Vamos a ver que la vuelve a sacar la defensa, otra vez la vuelven a poner dentro. Esquivel mete la gaminita, sigue el peligro. Viene Gallar, aguanta Gallar delante de Iker Luque. Juega nuevamente para que sea otra vez Ernesto para Bebé. ¿Le va a pegar Bebé? No. Ahora sí, le prepara Bebé, le tapona perfecto Jano Monserrate. Y el esférico cae en la banda izquierda. Ahí está otra vez Alex Gallar. Intentando mover la pelota el Ibiza, que ha salido evidentemente como esperábamos en tromba, ¿no?
Sí, ahora yo creo que para los de fuera va a ser un partido vistoso, sin especular, y donde los dos equipos, uno por su juventud y sus ganas de demostrarse y porque Fernando siempre los lleva en ese sentido a exprimirlos y al máximo nivel, y luego un Ibiza que se la está jugando, tiene que hacer un gol en 10 minutos.
Sí, sí, para meterse un poco en el partido. Lo que pasa es que, como decíamos, este del Tigo García, cuidado, por la vez fuera de juego, no, pero el rechace, ojo que se mete Gallar fuera de juego. Banderín elevado, no vale absolutamente nada. No vale absolutamente nada, aunque yo creo que venía del rechace. Eso,
sí,
creo que es un pase atrás.
Todos, vaya lío.
Creo que es un pase atrás, claro.
Sí.
La sensación, no sé si lo estáis viendo.
Sí. Es que
es
lo
un
estamos
pase atrás.
Retraso,
Ah, vale, cuando llegue dentro de un rato me lo decís. Marca fuera de juego, que lo tenía clarísimo el auxiliar. Era un fuera de juego, evidentemente, porque estaba muy adelantado. Pero lo que está recriminando Alex Gallar es que venía el balón no de, de un jugador del Ibiza, sino un jugador del Atlético madrileño.
Al contrario, sí. Y ahí, lógicamente, se anula la influencia. Está en posición, pero no en la
influencia. Sí, sí. Pues fue al limbo esa jugada. Vuelve a jugar otra vez el Atlético.
Sí.
Y el balón venía de un jugador del Atlético, ¿no?
Yo creo que sí.
Juega Arnau Ortiz, qué bueno el pase dentro del área, ojo peligro, ahí viene Velotti, la saca el portero, sigue el peligro otra vez Velotti, vuelve a intentar a la carga, ahora recupera otra vez el Ibiza, falta de Javi Serrano y puede haber amarilla, clarísima. Bueno, pues la ha tenido otra vez el Atlético de Madrid, ¿eh? Esto es cuestión de acertar en alguna.
Es que es cuchillo en mantequilla, es que los espacios que hay atrás y encima que ya de por sí no es excesivamente rápido Nacho, van a entrar y Velotti lo ha leído ahora muy bien, lo va a hacer Jano y lo ha hecho mal Javi porque esa tarjeta es innecesaria, sí. Y es un futbolista importante.
Amarilla, ya han visto Arnau Ortiz, también Javi Serrano por parte del Atlético madrileño. Vuelve a jugar el Ibiza, estamos en el minuto 8 de juego de la segunda parte, recupera otra vez el Atlético Madrid, ahí está Jano Monserrate, metida para Omar Yané, ha cortado. Ahí Unai Medina y el esférico atrás del israelí, de Tamir Glaser, para el portero Ramón Juan, que acaba de pegar una pedrada que casi nos da.
Ahora anda pues con dudas, si es un jugador, ya digo, con mucho pie y con un jugador siempre que apoya.
Sí, lo que pasa es que un jugador como un portero que le gusta a Paco Gémez, que la toque, la primera que toca te la quitan, pues a partir de ahora cada vez que la recoge la revientas, ¿no?
Sí, es esta versión moderna de los porteros que, bueno, pues a veces te
¿A ti no te gusta ocurrir. O qué?
Sí, creo que hoy en día participan en el juego. La regla de poder recibir dentro del área cambió en ese sentido el inicio del juego. Y ya hemos visto a muchos equipos que, bueno, que se asocian desde ahí atrás o que atraen para luego golpear el largo, como ha hecho el
Vosotros los entrenadores también os habéis tenido que reciclar en eso, ¿no? Me imagino.
Sin duda, hay reglas que te marcan el devenir y el jugar.
Mira Jano Monserrate que ve la subida de Iker Luque, puede plantarse solo Iker Luque dentro del área, pega abajo, se le cae para el portero, atrapa en dos tiempos. Creo que tenía recorrido Iker para haberse metido mucho más, ¿eh?
Sí, el que se lo va a pasar bien es Ramón Juan, me da la sensación.
Sí, ¿no?
Esta
va a participar,
sí,
¿no?
Sí, me da que va... Bueno, parece, para que la gente lo entienda, el típico partido de niños de fútbol 7 donde hay un equipo que no consigue organizarse y el otro le entra todo el rato, pues así está porque de momento el Atleti está bien plantado y defensivamente también está bien.
Lo que noto es en la grada que a pesar de buen partido la gente se gastó todos los gritos ayer en el Metropolitano, ¿no? Porque
estarán de resaca.
Hombre, claro.
Cuidado que bueno el Bebé, otra vez a la carga Bebé, intentaba irse bien Javi Boñar, ha recuperado la pelota en lateral derecho del Atlético madrileño y la saca con velocidad para el lado contrario. Ahí está Arnau Ortiz cruzando divisoria, le va a doblar Omar Yané, se viene Arnau, busca el disparo, no, prefiere jugar en corto, lo hace para Jano Monserrate otra vez, ahí está Iker, el balón para Jano y la banda a las nubes, otra vez atrapado Ramón Juan, que como bien decía Abraham García, va a ser el jugador que más veces va a tocar la pelota hoy.
Sí, ahora mismo es como si fuera balonmano, ¿no? El portero interviniendo en todo el partido y con gran acierto, pero vamos, va a ser, no lo sé, esta versión rock and rollera de Paco Gémez, que ya la ha tenido, que sabemos que él
bueno,
es así.
Yo la
es
sensación que tengo es, aquí o metemos el segundo gol, el primer gol y nos metemos en el partido, o nos matan.
La jugada ha sido buenísima, de lado a lado en el área, primer toque.
Sí, pero es que estábamos a ver muchas, Delfa, Porque cuando pierda la pelota el Ibiza en el medio, otra de Javi Serrano, de primeras tocando para que sea Jano Monserrate, este para Omar Yané en la semiluna, Omar Yané que la pisa, la pide Iker Luque, balón para Iker Luque, levanta la cabeza, toca para Jano, viene Jano, le pegó de primeras, quiso pegarle, colocado, sacó la defensa otra vez de Ibiza, viene Alex Gallar jugando hacia atrás, intenta colocar, ahí está en el medio, tocando para Tamir Glaser y otra vez para que sea... De primeras, David del Pozo jugando hacia la banda izquierda. ¿Para quién? Para el de siempre. Ahí estaba jugando Bebé. Tocaba para Davo. Viene Davo, pero es que está cómodo el Atlético de Madrid.
Sí, defensivamente están fuertes, tienen referencias porque Bebe no baja, Ernesto es el que está, que acaba de salir pegando un poco de paliza, porque como encima tienen que correr siempre en transición, pues son muchos metros de alta intensidad, pero es lo que toca. Y aquí es donde hay que defender fuerte, bien y con ayudas.
Vuelve Ernesto, lateral derecho, metió el centro, ahí estaba tocando precisamente David Martínez, el lateral zurdo, balón que se pierde por línea de fondo, saque de esquina, creo que es el octavo ya para el Ibiza. El octavo para el Ibiza, ha lanzado 6 en la primera parte y no ha creado ni una ocasión de gol.
No, y apenas ha tocado porque lo has dicho tú muy bien, estos dos jugadores centrales, ambos de 1,90.
Es que Puric y Kostic están.
Mira, se ponen los dos
sensacionales
ahí,
hoy.
Y el golpeo tiene que ser perfecto.
11 y medio, camino del 12, en el Centro Deportivo Alcalá de Henares. De momento 2-0, gana el Atlético Marileño, el Ibiza viene en servicio. Primer palo, ha sacado perfectamente nuevamente Kostic. Y el balón se pierde otra vez por línea lateral, justo debajo de la posición de Onda Madrid, donde estamos aquí Abraham García y yo, que no hace mucho frío, ¿no? ¿Se está bien hoy?
No, hoy se está bien.
Bueno, sí. Vienes en pantalón corto hoy, hoy ya viene un poquito sobrado.
Bueno.
No,
pero
se está bien, se está bien.
Todavía no, luego cuando termine la noche quizás sí.
No, yo me ha sorprendido porque Abraham es friolero, ¿eh? Cuidado que viene Ernesto, toca otra vez la defensa y otro saque de esquina, será el noveno. Siempre en el costado derecho, parte izquierda según lo ve Salvador Esquivel, el malagueño de Estepona, cancerbero. Que le ha quitado a Mario de Luis el puesto, ¿eh?
Y lleva 3 partidos y haciéndolo bien.
Esquivel,
y el equipo
que ayer estaba en el Metropolitano saltando con los mayores. Balón que vuelve a jugar otra vez el Ibiza. Balón para Unai Medina. La puede colgar, no prefiere jugar para Alex Gallar. Alex Gallar dentro del área. Otra vez que bien para Ernesto. La vuelve a colgar blandita a punto de penalti. Ha sacado la defensa, pero el rechace nuevamente para Ernesto. Va a volver a colgarla. Bien, ha salido otra vez Kostic. Sensacional. La verdad es que me encanta ver a Kostic con esa autoridad. Me encanta ver a Kostic con esa autoridad, después de la lesión, después de la progresión que tenía, que estaba con el primer equipo, se frenó.
Sí, y tiene que estar como está hoy, concentrado, expeditivo, muy bien con la pelota, mandando a la defensa. La verdad que hoy está haciendo un partido de jugador de otra categoría.
Este saque de esquina último ha sido una especie de jeroglífico. Para tanto saque de esquina, qué sí. Poca productividad.
Vamos a ver ahora que lo vuelve Ibiza a intentar por la banda izquierda, ahí está Iker Luque cerrando también. Boñar a Bebé, mete otro. El cuerpo Boñar, saque de esquina. Bueno, pues esto puede ser un monólogo, llevo 10, se me va a quedar sin papel de apuntar.
Y tiene, es que lo decía Delfa, tienen buenos lanzadores, tanto Gallar como Fedevico en la primera mitad, pero bueno, se lleva mucho el ir con dos para que ellos saquen dos y hacer el 3-2, pero muchas veces se convierte una acción como estas de pelota parada o de juego más estático en dinámico.
Cuidado el lanzamiento, otra vez ahora por arriba sacado Puric, pero la va a luchar Ernesto, delante tiene al autor de Jano Monserrate, cuidado ese balón dentro, bien Esquivel, saque de puerta, aplaude el público, se felicitan tanto el portero como los centrales y Javi Serrano, peligrosísimo ese balón, se lo ha jugado el portero, ¿eh?
Sí, se cruzó Davo por delante para evitar que viera el portero y se ha hecho daño. Mira,
se ha hecho daño en la mano, ¿eh? Sí. En el brazo derecho.
Y tiene mala pinta.
Sí,
no
me
lo puedo.
Pues era algún dedo doblado, ¿no?
Muñeca, parece. Es que lo ha cogido desprevenido, se ha cruzado Davo, por lo tanto no ha visto dónde venía la pelota y seguramente le haya. ¿Ves?
Está
le haya cogido
la resistencia, por lo mismo se ha hecho en la mano, ¿eh? La muñeca.
Parece el codo donde se toca, sí. Mientras sí. Se recupera. Abraham, tú que has estado en el Atlético de Madrid y en el Real Madrid, mencionabais lo de ayer del Metropolitano. ¿Cómo se digiere un día así? En un equipo y en otro. A lo que voy es, el Madrid va a saber digerir bien este varapalo, quizás inesperado por la línea de juego que llevaba.
Sí, bueno, es verdad que como manifestó su entrenador, como venían de pleno de victorias y puede ser un escozor que luego se utilice de forma positiva, ¿no? Lo que está claro es que con esa intensidad no te sirve para este tipo de partidos donde ya vas un poco al límite, ¿no? Fue un partido el de ayer de máximo nivel y ahí el equipo no ha tenido una gran respuesta, pero bueno, debe de sacar una lectura positiva y al que le ha venido como un balón de oxígeno total ha sido al Atleti, que por lo contrario con otro tipo de rival lo que le ha faltado es juego, fútbol y a lo mejor algo más de inteligencia en esos partidos que iba por delante y luego se los han levantado, cambio, empatado, ¿no? Entonces, bueno, hay que tanto unos como otros deben de saber que esto es un un largo recorrido, pero las sensaciones, y bueno, no todos los días se hace 5 goles al Real Madrid, está claro.
Una bendición para la Liga, eso sí, con el disgusto hoy para los integrantes del fútbol madrileño del primer puesto para el Barça después de ganar a la Real Sociedad 2-1. Ha habido ovación por la recuperación del portero y algún cambio más.
Sí, un cambio en las filas del Ibiza, se ha ido el israelí, se ha ido Glaser, ha entrado Señé. No, vamos, yo entiendo a Paque Gémez, va con todo, ¿no? Algo hay que cambiar, hay que remover el gallinero y sobre todo intentar marcar ese gol porque el resultado sigue siendo un 2-0, que un gol del Ibiza sí puede hacer que entre los nervios en el Atlético madrileño, ¿no?
Sí, sobre todo cuando tú buscas un poquito la locura, es verdad que pueden pasar muchas cosas en poco tiempo, pero es clave que puedas acertar en una, y para acertar en una necesitas del juego colectivo también. Están quizá precipitándose demasiado rápido y buscando...
Sí, cada vez más ansiedad, ¿no?
Sí, mira, pues, ves, el Atleti pone a los tres de arriba, Iker y Arnau muy abiertos con Omar, que es un gladiador para la disputa del duelo, y luego la segunda jugada que tanto Jano como Velotti y Javi las están cogiendo todas. Entonces no le veo a Ibiza tampoco, sí por su calidad, pero no le veo con a nivel colectivo con las opciones que...
Aún así sería bueno marcar el tercero por aquello de que te puede pegar desde la cabina 5 y meterla, ¿no?
Sí.
Digo, porque un gol sí es cierto que puede cambiar un poco el escenario.
Lo que pasa es que bueno, van pasando los minutos, vamos a ver ahora también pasa, sí. el madrileño con los cambios cómo hace. Pero sí, sí. Yo, así, mientras que no pase nada, yo creo que para nosotros siempre es positivo.
Dejadme apuntar rápidamente que va a empezar, están sonando los himnos de España y Marruecos, el Mundial Sub-20.
Sí, el Mundial Sub-20 que se disputa en Chile. Está España, que va a debutar frente a la selección de Marruecos. Y lo hacemos ya a las 10 de la noche, lo puede ver la gente en Teledeporte. Ayer ya hubo varios partidos, hoy también. Recuerden que España está emparejada en el grupo C. Tenemos un grupo difícil, con Brasil y también con Marruecos. Bueno, va a ser una liguilla bastante complicada. Recordemos en el grupo C que está Brasil, México, Marruecos y España.
Pues estaremos atentos a lo que pase en este tramo de programa, ese inicio del... partido de España ante Marruecos en Chile. Seguimos en Alcalá de Henares, gana el Atlético 2-0.
Y lo intenta el Ibiza otra vez desde el costado, balón arriba. Bien por arriba, vuelve a atrapar a Esquivel, que al que le hicieron falta, el toquecito. Y ahora se encara Puric, se encara con Sofian. También es marcar un poco territorio, ¿no?, de los centrales.
Sofian es para,
no te
para
gusta
los oyentes, a mí es... Bueno, es que el gusto es un futbolista, iba a compararlo con Diego Costa, pero Diego Costa tenía calidad. Es un jugador con mucha pata, que va a presionar, que va al duelo, que te incomoda, pero yo creo que Davo, que es el compañero que tiene ahora, porque
tiene más calidad,
tiene más calidad. Sí, sí. De hecho, Davo la que tenga la va a meter dentro, mientras que el otro va a necesitar varias.
Bueno, en esta lo que ha hecho es incordiar al portero y saca bien ya Esquivel. La pone arriba, vamos a ver qué recupera Señé en el medio campo. Toca hacia atrás para Nacho González y vuelve a construir el Ibiza por la banda izquierda. Ahí está jugando en ese lado José Albert, pero se anticipa nuevamente Javi Boñar. Vamos a ver si el Atlético de Madrid es capaz de crear otra oportunidad. Juega Javi Serrano, círculo central, levanta el esférico, lo pone raso, tocando para Omar Llené. Le pega Omar Llené, tenía solo a Arnau Ortiz. Y ojo que ha habido otro golpe de Sofian a Puric. No lo ha visto el árbitro. Puric se queda en el césped, caído con un golpe en la cabeza. No sé si la televisión nos puede decir algo. ¿Tú has visto algo, Abraham?
Pues he visto que estaban picados de antes, porque ha ido Puric a decirle algo y si se ha revuelto ahora sin balón, y ahora que hay cámaras, pues no hay nada más que mover la mano como hacen o darle una tarjeta y mirarlo. Y
se la han dado, ¿eh? Pues se la han dado, sí, se la han dado.
Va a ir a verlo y se va a ir.
Le han dado la tarjeta al cuarto árbitro y viene el colegiado a ver la jugada, a ver qué ha pasado en esa... jugada de Sofian, el dorsal número 20 del Ibiza con Aleksa Puric, el serbio. Ya la tuvieron en la jugada anterior cuando defendió precisamente después del toquecito de Sofian sobre Esquivel. Dime.
¿Tú hiciste la mili?
¿Eh? No.
Abraham, ¿tú sí?
No.
Pero bueno, ¿quién
yo
ha
sí,
hecho
yo la... sí, yo sí.
¿Tú sí, Javi Gómez?
Sí,
no lo puedo creer.
Javi no pudo hacer
¿Te
la
cortabas mili, el claro. pelo? ¿Te cortabas el pelo?
No pude hacer la mili.
No, ¿tú qué vas a hacer la mili? Claro, tú te la mili ni de mercenario. A ver, pues lo que iba a decir. En la mili, si no te cortabas mucho el pelo, te pegaban una colleja.
Un cachete, ¿no?
Una colleja. Eso es lo que le ha hecho el jugador del Ibiza al del Atlético de Madrid. Una collejita
¿Y eso para
leve,
acusarle o no?
Leve.
Una caricia. Le ha aplaudido la cara.
Una collejita leve. No, claro, no. Ahora, atrás.
Ahora ponte en el lado del árbitro. ¿Qué haces?
pues con el hombre, frame, a ver, usarlo.
Si lo ve a cámara lenta y entiende que es una intensidad salvaje, el toquecito en el cogote, pues
claro, echará. Mira, está Bebé explicándole a Arnau a todo que es esto, un golpecito, que es un golpecito, pero un golpecito.
Sí, el del Atleti también le pega un toquecito de cadera, ¿sabes? O sea, están vacilando entre los dos. Yo lo dejaría en una regañina a ambos, nada, ¿no? Comportaros, chavales, y ya está.
Una amarilla a los dos. ¿No?
Sí, o una llamada de atención. Si es que no ha sido nueva,
sí,
para más.
Sí, lo que pasa es que, fíjate el condicionante que es ahora mismo ver la jugada revisada, ¿no? Porque ahora, por cierto, que se está parando esto, no sé qué vamos a salir de aquí hoy.
Hay tiempo, no te preocupes, que hasta las 11 tenemos.
Sí.
Tenemos tiempo extra, time. Extra time.
Oye, por cierto, que le quitan a...
Aquí lo gozamos.
Le quitan del FA Adrián Liso al Getafe y no juega de titular.
No juega de titular,
o sea, le quitan a una pieza clave al pobre Bordalás y nada, hoy
estaba pensando
no la sacan.
Hay más equipos dañados
Julio
también.
Julio Díaz también está allí, Julio claro. Díaz, por ejemplo, sí, del Atlético de Madrid.
Sí. Bueno, hay varios, Rayán, ¿os acordáis de Rayán?
Pero juega alguno de estos de titular o tampoco.
¿Cuál es la alineación?
Bueno, pues si queréis os la digo.
Hombre, claro, informa.
La alineación del partido. La tengo por aquí, un segundito.
A ver si te funciona el móvil. Es que ahora los chavales funcionan con el móvil.
Y
si el móvil no funciona o no hay suficiente capacidad, tenéis que compraros por lo menos una tablet, porque ahí no veis. Y con la edad veréis como no veréis ni Pepe Leches.
En fin. Pero todavía tiene, no ha hecho la mili, pero tiene edad para verlo todavía.
Sí.
Vamos a ver, espera mientras lo busca. Mira, que viene el árbitro. Espérate, que viene el árbitro. Se echa la mano al bolsillo. Pita, dice el gesto del VAR y dice que no hay nada. Pues mira, si lo que habéis dicho vosotros me parece bien, creo que al final, si echamos a un jugador ya por estas cosas, es cierto que a lo mejor puede ser ahora, debería hablar con los dos, que están ahí pegados los dos otra vez.
Claro.
¿Te ha dado tiempo ya, Javi, a ver la alineación?
Sí, la tengo ahí, cuando quieras. Cuando quieras te la digo.
Mira ya, pero venga. No lo dejes.
Bueno, pues
más.
Paco Gallardo, que sale con Fran González, el chaval del Madrid, en la portería. Lateral derecho para Pau Navarro, lateral izquierdo Julio Díaz. Centrales, Andrés Cuenca, Cristian Perea, Rodrigo Mendoza, que estará en el centro del campo, junto con Peyo Canales, chaval que está cedido en el Racing de Santander. Rayán Belait estará de enganche en una banda. Estará David Mella en la otra, Roca. Arriba, uno de los más conocidos, que es Iker Bravo.
Y ya empezó, ¿eh? Acaba de iniciarse el partido con el público absolutamente disperso, muy poco público en este grandísimo estadio en Chile. 0-0.
Y seguimos en... Sí, me ha encantado. Además, bien posicionado. No eres como los speakers de estos modernos que te dan por orden los jugadores por dorsales.
Por dorsales, efectivamente.
O sea, es horroroso.
De verdad que sí.
Y alguna bueno, aplicación no salteré, que los coloca, que parece que los coloca el enemigo.
Sí, bueno, y que cogen los dorsales de cuando eran juveniles.
Pero
también,
los ha puesto como hay que ponerlos, sí, señor.
Sí, no, pero es verdad, sí. No, aparte, mira, la alineación que nos ha dado hoy aquí el Atlético de Madrid... Hombre, vienen del 1 al bueno, por orden de progresión, el 2, el 3, el 5, etcétera, pero sí luego los sitúa en un cuadrito aquí. Lo que pasa es que para eso, Delfa, hay que traerse las lupas que decíais antes del baloncesto, sí. Porque lo ponen tan pequeño que...
Sí, la memoria de tu teléfono, si es de Apple, te aguanta, puedes actualizar y ya te aparece una lupita muy coqueta ahí que te ayuda.
Sí, ¿no? Joder, qué moderno está, Delfa. ¿Dónde hiciste la mili tú, por cierto? ¿Crees el único ya que puedes hablarle?
Pues mira, en Córdoba, primero en el Cerro Muriano, pleno verano, con un calor donde te veías a compañeros que se desmayaban en... Y bueno, con todo lo que supone estar allí.
Cinco
y luego
yejas,
en Sevilla. Fíjate, me pilló el fallecimiento de Paquirri y la victoria de Malta, de España-Malta. Ah, entre otros aconteceres sevillanos. Gran lugar para hacer la mili.
Sevilla tiene mucho arte, ¿eh? Sevilla.
Sí. Sevilla, bueno, iba a decir aquello, tiene un color especial, pero es verdad. Por cierto, segundo saque de esquina del Atlético madrileño en todo el partido, ¿eh?
Sí, es que son todo transiciones rápidas, ataques muy claros y no es un dominio posicional. Es
habla bajito que vas a despertar a la gente.
Sí, sí. Son ataques rápidos, como digo, que acaban normalmente con parada del portero y no han tenido... dominio, digamos, de balón para poder generar centros, sí. que es lo que suele provocar corners.
El 2-0 es de tranquilidad para la afición también, ¿eh? Vamos a ver el lanzamiento de esquina, minuto 25 de juego, 2-0 gana el madrileño. Viene el servicio desde la parte izquierda, no lo tocan en corto, ahora sí que Luque la pone, el cabezazo no llegó. Omar Llené, pudo haber falta, el portero lo reclamaba Ramón Juan, pero saca la pelota a Libiza. Bien, ha cortado ahí, que se equivoca nuevamente en la zona de zagueros, pero viene Javi Serrano. Ahora sí arranca la ovación después de venir al cruce y cederlo al portero, que la pone rápido buscando Omar Llané. A lucharla Omar delante del portero, atrapa al portero y va a haber dos cambios en el Atlético de Madrid. Veo preparados ya, por un lado a Morcillo y el otro es Barboza. Barboza, que hoy ha perdido su posición de titular, ¿eh?
Sí, desde el partido aquí en casa que se equivocó, pues bueno, me parece que esta pareja está funcionando. No sé si alguno anda fatigado.
O a lo mejor por lo de Puris. Cuidado ese balón al área. Sí. Puede ser para evitar un poco de enfrentamiento. Viene Kostic, la despeja Kostic arriba. Venía Puris, ha hecho daño Kostic y yo creo que es Kostic el que está tocado, ¿eh?
Sí, gemelos, parece que tiene...
Pues ahí, parón de juego y los cambios. Vamos a ver, el primero que se marcha es el dorsal número 6. Se marcha Javi Serrano. Va a entrar Morcillo. Y el otro, ¿apuestas por Kostic?
Sí, sí.
¿O Puric?
Yo creo que Kostic.
Sí. Pues se parece que no funciona la tablilla.
Arnau sigue ahí, ¿no?
Arnau Ortiz, sí.
Qué bueno, este jugador cada día me gusta más.
Sí, la verdad que es un jugador de mucha calidad y vistoso. Y tengo ganas de ver a Morcillo, pues ha tenido Kostic, pocos minutos. Y es un jugador, a mí personalmente me gusta, un organizador.
El Atlético Madrileño se retira del primer juego con el dorsal número 6, Javi Serrano. Entra con el dorsal número 14, Morcillo.
Javi Serrano.
Entra con el dorsal número 16, Kostic. Entra con el dorsal número 20, Barboza.
Javi Serrano, que siempre me recuerda al teclista de la oreja de Bangkok.
Sí, y Javi Serrano, que yo creo que hay que poner en valor. Un chico que ya ha pasado por aquí y que incluso este checklist ya le tenía dado. Ha sabido, bueno, pues volver a una situación no es fácil. Salió, lo intentó, parece que no fue suficiente y ahora se ha remangado y es un jugador importante aquí y sabe que ahora lo que le toca es ser un futbolista de primera red y está muy integrado y haciéndolo muy bien para él y para sus
compañeros.
Con galones,
el capitán del equipo.
Sí, sí.
Y además sin regatear ningún esfuerzo. Juega Ibiza, lo intentan dentro, vuelve a meter la cabeza a la defensa, vamos a ver quién la saca. Lo hace Iker Luque, la revienta arriba, patada a seguir. El bote no sorprende a Unai Medina, la vuelve a poner arriba, pero recupera otra vez Dani Martínez, jugando de primeras otra vez para que sea la incorporación de Arnau Ortiz. Ahí intenta luchar con Unai Medina, saque de banda, dice el colegiado que es para el Atlético Madrileño y se quita la gorra Paco Gémez. Y ahora se la vuelve a poner. Está que fuma en pipa, Paco, ¿eh?
Sí, está en modo...
Bueno, lo han enfocado antes, tenía una cara de enfado tremenda, sí, sí, sí.
Es que si te das cuenta, hay una frase que me ha dicho Abraham García fuera de micrófono. Dice, el Ibiza la toca muy bien, pero se ha pegado dos tiros en los pies. Y es que yo creo que es así, sobre todo el primero, ¿no?
Sí.
Y cuando tú regalas eso...
Y fíjate, yo voy a ir un poco más allá. Cuando regalas también el no haber acertado en las tres que ha tenido nada más empezar, esto que te hubiera cambiado el partido, todo lo contrario, ¿no?
Sí, la de Sofía, minuto 5, sí, balón al travesaño, sí, sí.
Y alguna llegada por ahí, por fuera, una de Unai que no encontró rematador, pero bueno... vieron los espacios y ahora ya no es todo arriba, a la pelea, a intentar y no han creado ni una sola ocasión de gol en la segunda parte.
Pero es que habrá sin ninguna identidad de juego evidente, por lo menos eso hoy, es. Y luego eso con, no sé, un equipo que parece el Atlético de Madrid sentirse cómodo porque cuando llega, que llega, no inquieta.
Sí, sí, es verdad. Vuelve a atracar Galiviza, vamos a ver que juega Bebe, atrás para José Albert. El 3 a la espalda, viene a buscar la Señé, círculo central, moviendo, intentando por lo menos el Ibiza llegar hacia arriba, se desmarca en el costado Unai Medina la mata con el pecho, ahí está el vizcaíno, la pone en la frontal del área, pasa por debajo del árbitro, viene Ernesto la pone, la sacó Puric, de espuela directamente, córner, será el 11º.
Lo que ocurre es que ahora son capaces de hacer lo que hemos visto, una acción de un equipo de mucha categoría, con tercer hombre, con jugando de primeras, llegando a segunda línea.
Mira, Unai Medina, el saque de esquina, la vuelve a poner blandita, Esquivel, bien Esquivel, cuidado, sigue el peligro, la toca Señé, dentro del área, Señé que la cuelga otra vez, peinan hacia atrás, viene Esquivel, atrapa en dos tiempos, echa al suelo, perfecto, el cancerbero y aplaude la gente. Que está empezando a venirse arriba, yo creo también, porque sabe que el equipo necesita un poquito de ánimo.
Oye, sí, el despeje del central con la espuela ha sido precioso.
Espectacular, Puric. Sí, sí.
Muy bueno este chaval también.
Sí, a mí me está... Fíjate que es nuevo, lleva jugando muy poquito prácticamente los partidos que ha jugado y se ha hecho titular, ¿eh?
Sí, ex del Racing de Ferrol, donde jugó todo y una planta impresionante, un futbolista... ganador de duelos y tiene un remate de cabeza que a ver si engancha algún córner. Ya ha metido, de hecho.
Vamos a ver qué viene Iker Luque. Se mete Iker Luque, entra en el área. Iker Luque apaga y metía al centro buscando a Marjané. Tocó de primera es José Albert. Saque de esquina para el Atlético de Madrileño. Y va a haber cambio, otro cambio en las filas de Ibiza. Vemos a Sergio Díez.
Ex, ¿no? Si os acordáis del Rayo Vallecano y del Atlético de Madrid.
Sí, ahí se da el Jimmy Fight con... Fernando Torres, que ha ido
bueno, give me five,
a darle un cachecito.
Qué moderno es tan de...
Para que veas, eso lo he aprendido de ti, joder. Si es que te oigo con el padre, es que...
Te emocionas.
Es que aprendo todos los días.
Te emocionas.
Todos los días aprendo. Todos los días aprendo.
Este chico llegó a aparecer en el primer
equipo. ¿Tú has visto
los
vídeos que hace Javi Gómez Carrejón? No lo has visto, ¿no? Los vídeos que hace ahí en la gente. Es una maravilla. Síguele, síguele. Sigue lentito. Cuidado que viene el lanzamiento de Iker Luque. Muy pasado, segundo palo. Venía Puris, le pudieron agarrar. Dice el colegiado que no salió, pero decía es el cancerbero que sí salió por detrás. Pero la recupera Jano Montserrat. La vuelve a poner. Punto de penalti. El cabezazo arriba. El remate de Javi Boñar, que entraba con todo. Se marchó por encima de la portería. Y ahora sí el cambio en las filas de Ibiza. Se marcha ese dorsal número 17. Unai Medina, ¿eh? El capi.
Sí, decías ahora Andel que entra, que ya tuvo opción aquí en Madrid.
Entra del terreno de juego con el dorsal número 17, Medina entra con el dorsal número
2.
Sí, sí, la megafonía tremenda. No, que hablabas del pasado de este jugador, ¿no? Con buena referencia.
Este chico llegó a jugar en el primer equipo del Atleti. Apareció en Copa del Rey, si no me equivoco, y luego, bueno, pues... Celta Fortuna, filiales, ha intentado, pero no ha terminado de explotar. Lateral derecho es puesto por puesto. Normalmente juega el veterano y este es el joven, que le va a dar también piernas, pero bueno, veremos.
Vuelve a jugar otra vez el Atlético madrileño. Ahí está precisamente Sergio Díez con un pequeño apuro. Metió con el muslo, dejó muerta la pelota, pero atrapa al portero. Van pasando los minutos, estamos en el 32 de juego, 77 de partido en Alcalá. En este partido que se puso muy de cara en la primera parte para el Atlético de Madrid, con dos goles muy rápidos, sobre todo uno de ellos un error gravísimo de Ramón Juan, que ahí puso ya, yo creo que el primer clavo del ataúd, ¿no?
Sí, duro, porque luego, ya digo, normalmente si ya te desanima el segundo gol tan rápido, pues es la puntilla.
Vuelve otra vez a la carga el Ibiza y está prolongando precisamente para Sergio Díaz, el recién incorporado, se va a esta línea de fondo, la pone dentro, cuidado peligro, viene el Ibiza, ahí está Alex Gallar, jugaba de primeras, bien, se anticipa la defensa y saca la pelota el Atlético madrileño, viene en velocidad, ahí está Arnau Ortiz, se viene para adentro, sigue Arnau Ortiz, toca para Jano Montserrat, la pone al espacio, la subida de Omar Llené, lástima el bote, no pudo controlar la pelota, saque de banda y va a entrar otro jugador del Atlético madrileño, va a entrar Castillo. ¿Qué decimos de Castillo? Este te pillo.
Pues un buen futbolista de dentro, supongo que será Jano, efectivamente.
Sí, Jano Monserrate, que se está haciendo uno de los indispensables en este equipo, ¿eh?
Sí, jugador que el club tiene muchas esperanzas puestas en él, que es el que Simeone y el primer equipo elige para ir a las convocatorias. Castillo es un futbolista también ahí de nivel, de buena técnica y bueno, realmente es jugador por jugador.
Es tremendo lo de la megafonía, ¿eh? Debe de llegar a Torrejón.
Sí. Es tremendo.
Pues mira, sale el majariego de Majadahonda, Sergio Castillo.
¿Cómo está resistiendo el Atlético?
Sí, pero bueno.
Sin que tampoco tenga ese empuje el Ibiza que debería tener por la calidad de los jugadores. Es que es normal que Gémez esté, pues, nada de acuerdo con lo que están haciendo sus futbolistas.
Sí, sí, yo estoy convencido que no está nada satisfecho Paco Gémez. Con lo que se está viendo el día de hoy, cuidado que viene otra vez a la carga el Ibiza, ahí está Sergio Díaz, se mete dentro del área, se mete por la izquierda, bien, ha salido a cerrar la defensa, lo hizo precisamente Dani Martínez, jugando de primera otra vez para Alex Gallar, jugando para que sea Del Olmo el que cambie para Bebé que intenta buscar el espacio, pero llega Iker Luque a punto de robar la pelota y vuelve a sacar otra vez el esférico al medio campo de Ibiza, ahí está Señé, buscando el balón para Dapo, bien Puric abajo, se echa al suelo el defensa, saca la pelota. Y otra vez, de momento, no está pasando apuros en ningún momento el centro de la defensa del Atleti, ¿eh?
No, y es que lo decía Adelfa, al final necesitas juego colectivo, necesitas... Ahora es, bueno, parece que están encontrando más, pero ya fruto, yo creo, de que se va el partido y que debes de intentar algo. Pero no hay una idea, un modelo, un planteamiento de tener claro cómo hacer daño al rival, ¿no? Es más el ímpetu y la acción individual, que a veces no es suficiente.
Y sobre todo está... El Ibiza está cargando mucho el juego por aquí, donde está... Gallar, donde está Ernesto, más que por aquel lado, que está Bebé solo y a Bebé le sale siempre Iker Luque y Boñar y le cierran enseguida, ¿eh?
Sí, además...
Quitando ese disparo de Bebé, no le han dejado darse la vuelta nunca más.
Y luego pues, sabemos también, ¿no? La edad no es solo un número. Ahora en el fútbol a veces es un poquito un lastre cuando van pasando los minutos. Y cada
mira, se puede ahora la pelota a Omar Llané, ahora puede ser el mano a mano, pero ya le ha cerrado espacios. La defensa lo hizo Nacho González. Minuto de partido 80 para que Omar Llané gane en velocidad, complicado ya, ¿no? Mm. pero llega nuevamente otra vez Castillo, jugando de primeras para Iker Luque. Se le va el balón por línea lateral, vuelve a recuperar la pelota el conjunto ibicenco, el equipo balear, que no está haciendo desde luego su mejor partido, ¿eh? Pero es un equipo de los que está llamado hasta arriba, ¿no? ¿Tú le ves?
Bueno,
por presupuesto sí, ¿no?
Sí, es un grupo más igualado en cuanto a, bueno, pero esto hay que demostrarlo en el terreno de juego. Yo creo que sí, que a nivel individual es un equipazo, que tiene futbolistas y que no todos los partidos vas a tener un descarrilamiento como el de hoy, ¿no? En el del primer gol.
Y poco ha sido, porque el Atlético de Madrid ha podido hacer alguno más, ¿eh? Mira que se la lleva Morcillo, dice el colegiado que hay falta en ataque. Y ahora Nacho González ha llevado a Morcillo por delante. Bueno, los típicos nervios de la impotencia del futbolista.
Y os cuento que ya son 13 minutos, 0-0 Marruecos-España, pero España está jugando muy bien. Ya ha tenido varias llegadas, varias opciones en el área. Está el equipo español pues manteniendo la línea habitual de las selecciones y jugando, incluso sacando bajo la línea un jugador de Marruecos, el que podía haber sido el primer gol del equipo español. Seguimos en Alcalá de Henares, 2-0 para el Atlético madrileño.
Y estamos en el 37 de juego. Vuelve a la carga Ibiza, otra patada larga buscando la espalda de la defensa. Bien Dani, ha cortado perfectamente ese balón Dani Martínez. Y ahora el choque otra vez en el centro, pero sigue la pelota a favor del Atlético de Madrid, que se la lleva por la banda izquierda. Ahí está jugando, viene Castillo, intenta tocar para Arnau, nada, se anticipa Nacho González, bien la defensa de Ibiza, vuelve a recuperar la pelota al conjunto de Peco Gémez. Hay que jugar más al pie, yo creo. Jugar en espacio a un jugador que lleva 80 minutos es complicado, ¿eh?
Sí, lo ven tan fácil porque ven tanto espacio por detrás de la línea que enseguida intentan romper el espacio, pero bueno, hay veces que a lo mejor necesitan que la jugada dure algo más.
Viene, puede haber falta, sí, clara falta de José Albert sobre Iker Luque, que se ha rebozado por el césped como si fuera una croqueta. No sé si ha sido para tanto la falta, pero esto hace que pasen los minutos, 83 de partido, y la gente de los juegos que hay ya habrán, empiezan algunos a abandonar ya el campo, ¿no?
Y ha llegado más rápido el jugador del Atlético y le traba, le debe de haber hecho un poquito de daño. ¿Se está yendo público entonces ya?
Sí, la gente ya está, menos los cinco que hay allá al fondo. ¿Cuántos son? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, que son los únicos que gritan todo el partido, desde el minuto 1. La verdad es que te voy a decir una cosa, en el Cerro del Espino iba más gente, ¿eh?
Eso me han dicho varios aficionados del Atleti, ¿eh? De hecho, ha habido alguno que me ha dicho: yo esta temporada voy a ir más a ver al Atleti C que al Atleti B. ¿Por qué? Porque está en el Cerro del Espino y me viene mucho mejor que ir hasta Alcalá. Claro, hay mucha gente que vive en Madrid y Alcalá está lejos para la gente que no vive en Madrid.
Cuidado que se lleva Ernesto, se mete el Ibiza otra vez por la derecha, la pone en el segundo palo. Bien, otra vez Esquivel. Alcalá está como el que tiene un tío en Alcalá, o sea, es decir,
está lejos de Madrid.
Sí, todo depende, todo es relativo.
Ahora son dos parados.
Te pilla bien del palo.
Díselo.
Bajada onda, me pilla lejísimo.
Espera que viene Omar, le pega Omar, fuera. Bueno, al que le viene un poco a desmano es a Abraham García. Le viene mejor el Cerro, ¿no? Que te caes de casa.
El Cerro me venía muy bien. Aquí, bueno, yo creo que decisión del técnico de estar, bueno, entrenando aquí, jugando aquí, más tranquilo y...
Matiza tranquilo.
Aún así, no sé, desde la distancia, viéndolo por televisión, me parece que este estadio es más grande.
Sí, más grande.
Sí.
Que igual luego te pones a sumar y no habrá tanta diferencia del público.
No, es cierto que aquí es como... es un campo diferente. Cuidado que viene otra vez el Atlético madrileño. Viene Arnau Ortiz, ahí está. En el piquito del área, ahora se ha cerrado bien el Ibiza. Juega en corto otra vez hace para que sea Velotti. Velotti para Arnau, Arnau para Dani Martínez. Ahora sí, moviendo la pelota y haciendo que corra el Ibiza. 40 de partido, balón para Esquivel. Se la quita el portero de encima. Pone al medio campo del Ibiza, saca por arriba Sergio Díez. Vuelve a jugar Señé otra vez para Gallar. Intentando construir ahí, pero nada, es toque infructuoso, ¿eh?
Ay, es que encima dentro Velotti este está inconmensurable. Es que los aprieta, los presiona y no les deja, a pesar de que tienen uno más. Que ha habido fases, sobre todo en la segunda mitad, que hay cuatro de Ibiza, pero da igual porque se reparten muy bien el espacio y les incomodan todo el rato el avance.
Barbosa ha entrado ahora, Davo, que ha dicho: ¿quién me ha atropellado? Y le ha dicho algo desde abajo y el árbitro ha parado el juego. para pedir un poquito de calma, pero bueno, yo creo que ha sido una contundente entrada del defensa, pero muy limpia, aunque evidentemente Dabo ha dicho lo contrario. Juega el Ibiza, otra vez balón interior, balón para Ernesto, buen pase a la espalda de la defensa, viene Ernesto, le pega, otra vez Esquivel. Había posición antirreglamentaria y otra parada de Esquivel, y que a pesar de ese dolor en el codo, se está viniendo arriba, está cada vez ganando.
Cuando ha tenido que participar, lo ha hecho bien, y se le ve, sobre todo en esos centros por arriba, que además saca la mano, parece que un poco girado, pero bueno, es su forma de intervenir en esas acciones, y lo mejor que hace es que desvía el balón fuera del carril central, hacia afuera.
Pues mira, se va el dorsal número 23, Arnau Ortiz, se va Omar Llané. Y entra, voy a bajar el volumen del, pues, si no, entra Coque Mota y Miguel Cubo. Bueno, pues ahí está, si no, para que lo digo yo, si tenemos aquí a alguien que...
Buen funcionamiento de ambos, de los dos que se han ido. Arnau por su creatividad, fiscalidad y... evidentemente su compañero, que también lo ha hecho muy bien, sobre todo en la batalla, ¿no? En estar ahí siempre incordiando.
Sí, muy... coincido plenamente, Omar, además en la primera parte donde había que jugar en largo y él soportar el balón y jugarlo de cara, lo ha hecho francamente bien, y Arnau es decisivo, ¿no? con el segundo tanto, y entran dos chicos, Coque Mota, el ex del Leganés, que empezó con la confianza pero salió del equipo, y Cubo, que es un jugador por el que yo tengo debilidad, y lo que pasa es que es muy joven, mira, exageradamente
el
joven.
Balón, precisamente Cubo, Iker Luque, que lo ve para Cubo, pero también se anticipa el portero. La idea era buenísima en ese balón, que vuelve a sacar. Bueno, aquí hay jugadores de cantera importantes para... Pero claro, volvemos a lo de siempre, el escalón es muy grande.
Sí, pero yo en mi casa decimos que Barrios es el futuro volante de la selección española.
¿Viste el partido de ayer? El partido de ayer, Abraham, fue enorme.
Yo tengo un... Pero bueno, ya digo, sobre los gustos, pero me parece exageradamente espectacular ese futbolista. Sí. Lo tiene todo. Y ahora veía a Belotti, que es un poco esa gasolina y esa capacidad de movimiento, pero claro, hay que también tener el pozo que tiene Barrios para jugar.
Y jugar 20 partidos seguidos.
Efectivamente.
Es que eso se olvida.
Eso es.
Porque tú dices, Javi Serrano, ¿cuántos partidos le hubieran dado 20 partidos a Javi Serrano? No quiero comparar, pero me refiero que hay jugadores que necesitan esa confianza.
Sí, pero que demuestra que se lo ha... el escenario es el mismo. Se demuestra que se lo ha ganado. Y que por eso, pero sí.
Mira,
sí,
Coque.
Evidente. Bueno,
sí, pero es verdad que le aguantó.
También el partido de ayer fue espectacular.
Está viviendo una segunda o tercera juventud ya, porque la verdad que está enorme.
Sí, pero es verdad que lo que decía Jarro, hay que aguantar a los jugadores, porque Barrios, acordáis, varias rojas que tuvo la temporada pasada, sí, y aún así el Cholo lo mantuvo. No fue que le castigó y le dijo, te quedas fuera. No, lo mantuvo.
Sí. Lo mantuvo, le dio confianza, y hay otros jugadores que quizá no han tenido esa confianza o esa continuidad.
Ayer, aparte de el repliegue, el esfuerzo, todo lo que en ese sentido deja Barrios, estuvo rápido en el toque, estuvo con creatividad, dando pases decisivos. Fue un partido de los mejores de su carrera en el rojiblanca.
Cuidado, Ibiza, directamente fuera, se marchó el esférico. David del Pozo, le pegó balón mordido, pero hay un jugador del Atlético de Madrid que se queda dolorido. Es precisamente Miguel Cubo, ¿no?
El Cubo 2008, Miguel Ángel, 2008.
Qué barbaridad.
Es que ha nacido hace un rato.
Hasta Javi le parece joven.
Cuando ganamos la primera Eurocopa, la segunda, perdón.
Fíjate, 2008. Tremendo, ¿eh? Y está ya por aquí en primera red.
Cuando Fernando Torres metía el gol a Alemania.
Sí.
Ha recibido un golpe en la cara.
Sí, ya le han...
¿Qué hacía Delfa en el 2008?
Le han presentado la primera red.
Pues estar aquí contando esa Eurocopa, entre otras cosas.
Madre mía, cómo pasa el tiempo. Eso ya, mira, ya hay algunos que están en este estudio contigo que dicen que ya se sienten mayores al ver a un jugador de 2008,
sí.
¿No?
Yo te prometo que me siento mayor, ya.
Yo también, y soy el 2000, ¿eh? Es que le saco 8 años.
Yo le saco 10.
Chavales.
Madre mía. 6 minutos, por cierto, de prolongación. No tenéis prisa, ¿no?
6, pues mira, al final yo iba pensando que iba a ser más.
Pues 6 de prolongación, yo creo que ya nos podía dejar un poquito. Podía haber recortado 3, ¿no?
Bueno, Paco G me dirá que es poco. Estamos con 2-0, Atlético de Madrid, Ibiza en Alcalá de Henares. ¿Sigue a cero el partido de la selección sub-20 en Chile?
Sí, sigue a cero el partido de la selección sub-20. De momento, Marruecos 0, España 0. Recordemos que estamos en el grupo C, en este debut de la Copa sub-20 que está disputándose en Chile. Estamos emparejados en el mismo grupo con Brasil y con México. Así que van a ser partidos verdaderamente atractivos en esta fase de grupos que tenemos por delante. 0-0 entre Marruecos y España, 22 de juego.
Vamos a aprovechar 10 y 24 minutos hasta las 11, el partido de la onda.
En Onda Madrid, el partido de la onda.
Porque los toros son cultura, son arte, son espectáculo.
Los domingos de 11 a 12 de la noche, El Toril con Julio Martínez, en Onda Madrid. Revive la emoción de la competición en Onda Madrid, donde cada domingo se apagan las luces del semáforo para trasladarnos todo lo sucedido en el Mundial de Fórmula 1.
MotoGP, rallies y Mundo Motorsport. La mejor fórmula para estar al tanto de todas las carreras, la previa, entrevistas y las curiosidades.
Una cita ineludible para amantes de la competición, donde periodistas, ingenieros y pilotos analizan en un mismo box toda la actualidad.
Te esperamos cada domingo de 12 a 2 de la madrugada con Juanma Fernández y todo su equipo.
Para que esté siempre en la pole position de la información del motor de competición.
Aquí, en Onda Madrid.
En Onda Madrid, el partido de la onda.
Y en juego el partido de Sevilla en una jornada en primera división que nos ha dejado estos marcadores.
Pues ahora mismo estamos en el minuto 60, el Betis va ganando 2-0 en la Cartuja, recordamos los goles de Abde y de Cucho. Es el último partido de la jornada 5, pero no de la jornada 7, que ese es mañana entre el Valencia-Oviedo a las 9 de la noche.
Recordamos la jornada, por lo tanto, con los marcadores en esta primera división después de lo que ha sido un fin de semana con un empate, una derrota y una gran victoria para los equipos de Madrid.
Lo recordamos, el primero fue el Girona Español empate a cero, después el Getafe empató a 1 ante Levante. El Atlético de Madrid ganó al Real Madrid 5-2 en el derbi madrileño. El Mallorca ganó 1-0 al Alavés. El Villarreal también ganó 1-0 al Athletic. El Rayo Vallecano ha perdido ante el Sevilla 0-1. El Elche ha ganado al Celta 2-1. El Barça también ha ganado a la Real Sociedad 2-1 y se coloca como líder con 19 puntos. Ahora el partido en juego y mañana el último de la jornada 7.
Vámonos al partido de nuevo en Alcalá de Henares, Atlético de Madrid, Ibiza 2-0, van a quedar 2 minutos y medio, Miguel Ángel.
2 y medio efectivamente para el final, estamos ya en el 48 de partido y estamos a través de vuelta. Yo creo que se quería ir la línea y todo, ha dicho ya me voy yo también, que acaba el partido con el 2-0.
Es que fíjate que yo pensaba que la segunda mitad iba a haber, pero nada, ha tenido al principio el madrileño esa posibilidad y luego el Ibiza nada, frustrado y con mucho más, iba a decir corazón, pero si me apuras ni eso, intentándolo de forma individual y con cero juego colectivo, por lo cual cero ocasiones.
¿Tú qué sabes de esto? Estoy intrigado. ¿El drone ese que hay ahí arriba con la luz verde todo el rato?
Sí, esos son los analistas que graban y que bueno, que están sí. En contacto. Hay un miembro del cuerpo técnico que tiene el famoso pinganillo y van viendo y bueno, haciendo algunos cortes para el descanso. Y ya.
El otro día
hay 18 personas alrededor del staff ahora mismo del Atlético de Madrid.
El otro día el Atleti C también lo tenía ahí en el cerro.
Es verdad que te da un plano sagital y se ve bastante bien a la hora de luego analizar y bueno, y el poder hacer los cortes, ver los partidos y tomar decisiones en vivo y también luego durante la semana.
Y Abraham, ese milimetrar el rendimiento de un jugador o de un grupo de jugadores en un tramo del campo no puede acabar condicionando incluso su espontaneidad. Hasta qué punto queda un poco esa libertad del jugador creativo, si es que todavía queda alguno.
Cada vez menos, ¿eh?
Estoy de acuerdo y luego, como digo yo, cuando del analista se pasa al analisto. al final hay que dejarles un poco a los jugadores también que se expresen Porque muchas veces imaginamos una acción y aparece otra, y afortunadamente este precioso deporte nos permite que en su dificultad y en la cantidad de gente que hay en el espacio con tus compañeros y contra los contrarios, pues el que no todo esté tan medido. Pero es verdad que ahora el rendimiento se mide en lo condicional con los GPS y en lo específico con el análisis de los datos.
Casi nada, 2-0 y va a ganar el Atlético.
Eso como en el ciclismo, los vatios, ¿no?
Efectivamente, ese es un poco... Pero...
¿El último cuántos vatios ha hecho? ¿Qué más? Ha quedado último y ya está.
Y luego a mí me preocupa el que se lleve a... He visto partidos de Benjamines con GoPros colgadas del larguero de la portería fútbol 11.
Dice el colegiado que se acabó, que le interesaba mucho la conversación que estábamos teniendo, pero que se quiere ir a casa. Se acabó el partido. Buena victoria, segunda consecutiva del Atlético Madrid en lo que va de temporada en este grupo segundo de la Primera Federación. Atlético Madrileño 2, Ibiza 0.
No, pero es interesante esto que decía Abraham, o sea, hasta en Benjamines con control y cámaras.
Sí, bueno, yo creo que hay que tener cuidado donde se pone la profesionalidad de todo, ¿no? A los críos lo que hay que dejarles es jugar, y más ahora que no se juega en la calle, pero por eso vienen también muy educados en otros aspectos que tienen que ver con el análisis, con dónde me coloco para salir jugando, cómo hago el plan de partido, pero creo que también el talento luego aparecen los que no son tantos, los grandes jugadores talentosos como Lamine Yamal, que cuestan mucho dinero porque hay muy pocos.
10:30 hasta las 11 en Onda Madrid. Abrazo de Fernando Torres con Paco Gémez. El esfuerzo de los rojiblancos con algún jugador tendido en el césped. Y la felicidad del saludo de todos ellos celebrando esta importante victoria, Miguel Ángel.
Sí, porque para el Atlético madrileño es muy importante, porque había empezado mal. Aquí en casa además solo llevaban 2 empates. Fuera había perdido. Pudo ganar el otro día. A ver si el de la megafonía baja el volumen también. Digo, pudo ganar el otro día en el campo del Betis, que fue una victoria ya importante con goles de Omar y de Iker Luque, y había que confirmarlo en casa, ¿no? Y hoy además con las circunstancias, porque como decíais, tanta tecnología y todo lo que tú quieras, no puedes prever que un portero la pifie como la ha pifiado Ramón Juan, que eso es el fútbol, son los errores. Si no hubiera errores no habría fútbol, ni habría goles, y yo creo que para el Atlético de Madrid este es un punto de inflexión muy importante. Juega el próximo viernes, partido en un sitio complicado, duelo de filiales, contra el Villarreal B, que es un equipo muy potente, pero se lleva mucho mejor después de los 2 últimos partidos, 6 puntos.
Sí, efectivamente, ¿no? Y decías, probablemente el expected error de Ramón Juan, que juega con los pies a las mil maravillas, es el que peor viaje de vuelta va a pasar, porque es, desgraciadamente, cuando un error de eso condiciona de esta manera, sin señalar a nadie, pero que ha sido determinante. El Atlético de Madrid B muy contento, 2 victorias seguidas son buenos números y le permite ir al partido del Villarreal, como decías, a disfrutarlo, pero también a competirlo y a ganarlo. Y los chavales, bueno, se les ve contentos y es que ganar sienta de maravilla.
Y hay un dato importante, Delfa, sí, que es, estabais hablando del Mundial Sub-20, hoy están 2 titulares allí en Chile, Rayán y Julio Díez, y para mí la sensación este año del Atlético de madrileño, de Fernando Torres, es que primero tiene mucha más presencia arriba y tiene mucho más recambio banquillo con jugadores de calidad, ¿eh? Antes sí, era a bajas contadas lo que había el año pasado, ¿no?
Sí, estamos viendo incluso el chico extranjero de punta que está hoy sin convocar, o no sé si lesionado. Están ahí todos con el besamanos, los abrazos, el cuerpo técnico. Todos...
Hay unión en ese vestuario, por
sí,
lo menos se nota, ¿eh?
Nah, eso Fernando lo hace a las mil maravillas porque es un tío normal. Y que a pesar de todo es el más humilde de todos, por lo tanto los chicos lo ven y lo ven en su entrenador y se comportan de la misma manera, que es celebrando las victorias, que es lo que hay que hacer con tus compañeros, con tus amigos y con tu familia.
Quería yo hacer una reflexión con Abraham García, pero claro, ahora estamos con Leño ahí a pleno rendimiento, no sé si nos va a dejar esa megafonía.
Yo he cerrado la megafonía alta, pero se mete por la nuestra,
sí,
pero bueno.
Sí, no, no, si se mete, pero bueno, a ver. Hemos hablado de muchos jugadores, de mucho futuro, de lo difícil que es. Digamos que dentro de los hombres importantes en las canteras, llevando equipos de ahí, de esa zona, donde pelean tanto y donde vea tanta figura nueva, Abraham García es una excepción, porque además ha estado en los más grandes equipos de Madrid. Pues no sé, como pasó con otros nombres importantes del fútbol madrileño, que ahora recordaremos. Pero en cuanto a la figura de Torres, porque es verdad cómo ha quemado lo del Real Madrid-Castilla, en teoría Raúl, o serán otras cuestiones. Qué difícil es, Abraham, cuando eres técnico de estos equipos, acabar siendo técnico más allá.
y sobre todo con equipos grandes, ¿no? Tenemos excepciones como lo de Guardiola y alguna otra, pero eso de ir teniendo opciones cuando eres entrenador de equipo así, tienes que ser un hombre que ya tenga, yo no diría un perfil de entrenador ya cualificado, sino sobre todo muy popular, ¿no? Que tenga un bagaje de algo en el club que te dé un empujito más.
Sí, yo creo, a ver, que Fernando Torres va a ser el entrenador del primer equipo del Atlético de Madrid. Es todavía, si cabe, más claro que Xabi Alonso lo iba a ser del Real Madrid. La duda es si, como decías, es incorporarlo desde el filial, como se hizo con Guardiola, como se hizo con Luis Enrique, o darle un paso intermedio y el poder salir fuera, a demostrar que puede ser. Lo que ocurre es que ellos aquí están cómodos. Fernando, lo que representa aquí para la gente, todos lo sabemos, el cariño que le tienen. Y luego yo le he visto trabajar, es un profesional, lo tiene todo controlado. Siempre es el primero que se autoexige, que le encanta. Y yo creo que tiene el veneno dentro, le picó el bicho, como yo digo, y va a ser entrenador. Ahora bien, la dificultad es máxima. Y la preparación debe ser total y absoluta, porque hay mucho nivel y hay entrenadores buenos que también lo quieren el mismo puesto. Y por tanto, bueno, yo creo que él en el filial no escatima, quiere estar arriba. El año pasado se fue por un poco la posibilidad de jugar el playoff y este año la van a pelear y a lo
sí,
mejor...
Pero yo creo que lo que te pregunta también Delfa es, por ejemplo, en tu caso, ¿tú qué harías? ¿Darías el salto al primer equipo o te irías fuera? ¿Tipo Xabi Alonso, como ha hecho otra gente?
Yo lo daría directamente. Te iba a decir que creo que si el equipo consiguiera ascender, fíjate que es un poco una quimera y difícil, pero que sería otro paso más, ¿no? La duda es cuánto tiempo estás en el filial.
Qué paz.
Raúl estuvo demasiado, yo creo. Bueno, veremos cómo es el camino a recorrer. De momento lo tiene que hacer bien aquí, y el año pasado yo lo dije... Había algunas asignaturas que se habían aprobado, no se había sacado buena nota.
Lo que pasa es que yo creo que los filiales, una cosa es como lo vemos nosotros y otra cosa es para lo que están. En el caso de Raúl, por ejemplo, que hablábamos del Castilla, estuvo a punto de subir en aquel partido en Elda, hubiera subido a segunda división, y sin embargo, de golpe vuelves a construir un equipo que se te va a la mitad de jugadores. Acuérdate, jugadores que empiezan a jugar en equipos de primer nivel. Sergio Arriba, se va Dotor, se va determinada gente... Y vuelves a empezar otra vez de cero, pero la gente ya con el nivel con el listón del año anterior. Y ese es el problema que tienen los filiales, ¿no? Que cada año son nuevos, o casi cante nuevos, ¿no?
Sí, hay camadas, además hay jornadas mejores y peores, pero bueno, lo que sí que me consta es que aquí Fernando tiene mucha opinión y decisión, no solo opinión, porque, bueno, hay jugadores que él gusta, los que han venido, también trabajan las secretarías técnicas en base a lo que puede ser un poco política de club o algún
jugador.
Sí, pero
por ejemplo, el año pasado tenías a Adrián Niño en punta, este año está en el Málaga. Hay jugadores que no les puedes retener todo el rato en el filial.
No, un año, le retuvieron un año y nunca sabes si es la mejor decisión, pero yo me quedo un poco con lo que has dicho también, Miguel Ángel. Tenemos Omar, tenemos Rayán, tenemos Jano, tenemos ahora Miguel Cubo, tenemos futbolistas jóvenes. Y este año los que han venido, Arnau, yo creo que sí que le están dando un plus también, se han metido bien y la verdad que hoy se les ha puesto muy de cara. Vamos a ver cuando no sea todo tan plácido, pero bueno, ya con, si no le coge al Ibiza, tú que eres el que sabe siempre las puntuaciones, yo por ahí van a andar, lo que decías al principio, ¿no?, de la retransmisión, que fíjate que
ahora han empatado,
que parecía que el Ibiza iba a ponerse líder si ganaba, que era así, pero ahora se ha puesto con los mismos puntos que el Atleti. Sí.
Pues, oye, debate para mantenerlo. También me quería referir, por ejemplo, a ese contraste, campeones del mundo, Vicente del Bosque, Toni Grande. Dos grandes entrenadores, dos destinos, al final, uno primer espada, otro segundo, hombres como Máximo Hernández, en fin, esa historia de grandes entrenadores del fútbol madrileño. De eso, Abraham, un rato.
Sí, y me gustaría, porque creo que la gente debe también, aunque vivimos en el mundo de la tecnología y de la inteligencia artificial, y a lo mejor, pero esos nombres que has hecho, yo me pongo de pie, porque a mí me gusta muy mucho acordarme de los orígenes y de la gente que ha hecho muchas cosas.
Ayer hablábamos precisamente en el Getafe Levante de los que han mordido polvo, como Bordalás y Julián Calero. Y que esos jugadores, esos entrenadores que han estado en el fútbol base, que han estado en el fútbol de categorías inferiores, el poder estar en primera división, creo que es un reconocimiento y un refuerzo también para esa trayectoria de todos los que habéis sido entrenadores, y que quizá ha venido antes uno de fuera llamándose no sé quién,
Sí, es que
cuando no había demostrado nada, y a mí el ver a Julián Calero, por ejemplo, en primera división, pues te digo que me reconforta, sinceramente.
No, y que han picado mucha piedra. No todos lo hemos conseguido. Yo también la...
Yo siempre te veo todavía ahí, ¿eh?
Yo también la piqué y, bueno, yo ahora estoy muy bien, estoy encantado de estar aquí contigo, con Delfa en la radio, y no sé yo si me a mí a lo mejor ya se me cortó la coleta.
El bicho ya se ha ido otra vez.
Todo ya tiene su momento, pero hemos dejado ahí un capítulo abierto para otro día. Así que tengáis buen regreso. Ganó el Atlético de Madrid, 2-0 al Ibiza. Miguel Ángel, Abraham, gracias.
Un abrazo
fuerte, hasta luego.
Hasta las 11 en el partido de la Onda.
En Onda Madrid, el partido de la Onda. Porque en Onda Madrid hacemos radio por ti, buscamos la verdad. No se me ocurre qué decir. El análisis y la reflexión. Buscamos la noticia, la imaginación. ¿Qué buscas tú? Cultura, política, entrevistas, música, deporte. ¿Qué buscas tú? Onda Madrid. ¿Qué buscas tú? 40 años cerca de ti. El partido de la Onda.
Betis y Osasuna, sigue ahí esa pelea en el último partido del domingo en Primera División.
Sigue la pelea, el resultado sigue igual, el 2-0 a favor del Betis, de los goles de Abde y el Cucho Hernández. Sigue ganando en minuto 75 de partido el Betis 2, Osasuna 0.
¿Cómo continúa la selección española sub-20 en Chile?
Sigue empatando a 0, recordemos que es el debut de la selección española sub-20 en Chile en este Mundial, donde estamos emparejados en el grupo C, con Brasil, con México, hoy enfrentándonos a la selección marroquí, 0-0, a punto de llegar al 40 de la primera parte.
Hemos contado esta tarde que en Primera Federación Hércules y Alcorcón empataron a 0. En el fútbol femenino, el Deportivo perdió ante el Madrid de Javi Aguado por 1-2. Anotaron Mónica Hickman y Nuria Mendoza. Y además, en el Heliodoro, el Tenerife y el Real Madrid empataron a 0 también en competición femenina. Luego la final de la Supercopa con el Real Madrid de baloncesto de Scariolo, que ha perdido ante el Valencia por 94-98. Pero hay más, y vamos a repasarlo antes de llegar a un resumen del Superderby de ayer. La Ryder Cup, el golf, ¿termina o aún no? Porque todavía los americanos están espabilando.
Están espabilando, y de qué manera, ¿eh? Todavía no termina. Ha perdido Europa bastante ventaja de la que tenía. Vamos ahora mismo 8-12. Recordemos que la Ryder Cup se disputa durante 3 días. Hoy es la tercera y la última jornada. Y siguen los abucheos a la parte de Europa, sobre todo encabezada con Rory McIlroy. Pero de momento John Rahm no lo ha hecho nada mal en su enfrentamiento. Vamos a ver cómo termina esto. Recordemos que hoy es la última jornada, o sea que el que gane hoy gana la Ryder.
Y recuerden que mañana vamos a contar, Silvia, el partido de segunda división que nos queda pendiente en la jornada con un madrileño implicado.
Sí, el Leganés-Castellón a las 8:30 de la tarde. Ese partido es mañana, que cierra la jornada 7 de segunda división. Ahora mismo en juego el último partido de la jornada de domingo, el Huesca 0, Granada 1.
Una noticia triste de nuevo porque se lesiona otra vez Paula Badosa y lo de Alcaraz, que sigue en su buena línea habitual.
Sí, primero empezamos por la buena noticia, que es Carlitos Alcaraz, que ha ganado esta mañana a Brandon Nakashima allí en Japón. Mucha gente se preguntará, si lo contábamos ayer, si es japonés. No, no es japonés, pero sus padres sí. Él nació allí en San Diego, en Estados Unidos, y ha ganado Carlitos Alcaraz. Lo ha hecho además con mucha comodidad, ha dejado algún punto de highlight que ha sido absolutamente espectacular, como por ejemplo una subida a la red y cruzaba la pelota frente al estadounidense. Ha ganado y se pone en las semifinales, que jugará contra Casper Ruud. En el lado negativo, en el otro lado de la moneda, podríamos decir que está Paula Badosa, porque efectivamente se ha tenido que volver a retirar, la tenista española, que no termina de levantar cabeza, la catalana, 28 años, y no termina de encontrar esa regularidad. Estaba jugando en China contra Muchova y esos problemas físicos le han impedido continuar en el torneo, así que le deseamos una pronta recuperación a Paula Badosa.
Y una nueva victoria española en pádel.
Sí, una nueva victoria española de Ale Galán, en este caso con Fede Chingoto, que lo han hecho frente a los número uno del mundo, el madrileño Ale Galán y Fede Chingoto. Ale Galán ha hecho un partido estratosférico, anulando a Agustín Tapia, el número uno del mundo, y Arturo Coello. Se han impuesto en el Pichu, como os gusta decirlo,
mejor.
De Stuttgart, de Alemania. Así que enhorabuena para Ale Galán, el madrileño, y para Fede Chingoto, el argentino.
Y en Ruanda, el Mundial en ruta, la prueba reina se la lleva el que se esperaba.
El de siempre, la máquina, la bestia, va camino de batir todos los registros y todos los récords posibles, habidos y por haber. Pogačar, Tadej Pogačar, que con ese combinado esloveno se ha impuesto, ha ganado su segundo mundial consecutivo, es una auténtica apisonadora del ciclismo. El mejor español ha sido Juan Ayuso, que ha quedado octavo, y Tadej Pogačar, una vez más, demostrando que va camino de leyenda, montado encima de una bicicleta. Enhorabuena para Tadej.
Ayer estaba Carlos Rodríguez, estaba José María Bonilla, estaba Andrés Marcio, estaba Miguel Ángel Cazorla,
Dani García Lara,
estaba César Mendiondo,
sí. Estamos nosotros.
Y no sé si había alguien más. Javier Gutiérrez también, es verdad, con los datos.
Sí.
Bueno, pues todos ahí, cada uno hablando el pedacito que le quedaba y correspondía, pues para contar lo que fue un derbi que resultó espectacular. Terminó 5-2, le ha dado a la Liga una vida nueva, evidentemente los madridistas nada contentos, los atléticos felices. Va a ser nuestro argumento de cierre. Por cierto, Silvia, muy ricos los bombones, gracias.
Es verdad, ¿eh? Súper ricos. Hombre. Por cierto, los de chocolate tenían como algo dentro. ¿Cuál, qué
es? Que había unos
avellana,
tipo
almendrita.
Un liquidito.
Ah, sí, es que esos son los de licor.
Ah, vale, digo, ostras, pues me he comido uno de esos.
Pensé que hicieron los tipo turrón, que hay unos
sí,
tipo no, turrón
si se
que
va,
tienen.
Sí, si se va rondando. Javi, la mili debería de ser de nuevo obligatoria.
De nuevo obligatoria debería de ser, efectivamente.
Bueno, pues gracias a Javier Sevilleja y Miguel Ángel Delgado en el trabajo técnico, a Jesús Ruiz en la coordinación y producción. Mañana les vamos a esperar, va a ser en el 106, porque ahí va a ser donde vamos a dar desde las 8, con Juan Fernández de Bobadilla de compañero, el partido entre el Leganés y el Castellón.
Ahí vamos a estar, Delfa, y además te cuento cosas. Dime. Ya no puedes decir Butarque, ahora hay que decir Ontain Butarque, nuevo
bueno,
rebranding.
Si me apetece y si Ontain me regala, yo qué sé, por lo menos un
bien
saludo.
Efectivamente.
Esto
bueno, pues
de las marcas
allí
tiene su aquel.
Exacto, pues desde allí estaremos mañana contándolo, desde Butarque.
Nos vamos a ir, dejamos el partido del Betis, por lo tanto, como estaba, ¿no?
Como estaba, 2-0.
Dejamos a la selección española sub-20.
Como estaba, de momento 45, están en el añadido, han añadido 2 el árbitro, 0-0 Marruecos-España en el debut de la selección española sub-20 en Chile.
Pues pasen y escuchen, disfruten de lo que fue ayer un día histórico, como reiteró Coqui, el Atlético ganó al Real Madrid 5-2. Nos vamos, que ya es hora, hay que descansar también. Y cuidado con las lluvias, sobre todo fuera de Madrid. Muy buenas noches. Luego llega el Toril. Que lo pasen bien. Nos vamos al Metropolitano, solo 10 minutos para que empiece el partido. Recordamos formaciones y cómo va creciendo el ambiente en el Estadio Atlético. Carlos Rodríguez, José María Bonilla.
Momento ahora mismo en el que se está ofreciendo la alineación del Real Madrid a través de la alineación, a través de la megafonía y los videomarcadores del Metropolitano. La cuento rápidamente: Courtois portero, Carvajal, Militao, Causa en carreras, defensa de cuatro en el centro de campo, Tchouaméni, Arda Güler, Fede Valverde, Jude Bellingham. Arriba juegan Vinicius y Mbappé, y ahora Bonilla se va a venir abajo el estadio porque enseguida se va a dar a conocer los 11 que juegan por parte de Simeone.
Así es, ha habido mucha bronca cuando la alineación del Real Madrid se daba por megafonía. En unos instantes se va a proceder a darla la del Atlético de Madrid, que va a formar con Jan Oblak en portería, Marco Llorente, Robin Lenormand, Clement Lenglet y David Janko en defensa, Coque, Pablo Barrios, Giuliano Simeone, Nico González en el medio del campo, con Alexander Sorloth y Julián Álvarez como hombres más adelantados. Recordemos que va a dirigir la contienda un colegiado castellano manchego, Alberola Rojas, y que en el VAR va a estar un madrileño del Cerro Grande.
Bueno, pues ahí están ya posando los dos equipos frente al palco de autoridades. El saludo del equipo visitante ahora a los locales, al conjunto de Diego Pablo Simeone, que enseguida, como digo, aparecerá en esa zona de banquillos. Va a ser el primer derbi de Xabi Alonso como técnico del Real Madrid, aunque ha jugado ya aquí en dos ocasiones como técnico del Bayer Leverkusen, pero evidentemente esto es especial, primera vez dirigiendo al conjunto blanco ante el eterno rival. Sigue sonando, sigue rugiendo el Metropolitano. Todo listo, todo preparado, todo dispuesto. Onda Madrid, el partido de la Onda. Va a jugarse, va a comenzar el primer derbi de la temporada. Va a sacar el Atlético de Madrid, pita Alberola, saca el Atlético, comienza, como diría Bonilla, rueda la redonda, te lo copio, Bonilla, luego te pago algo. Balón para el Atlético de Madrid, juega largo por la banda izquierda, primera incursión por la parte izquierda para Nico González, esférico que sacan atrás, el balón para Julián Álvarez, se queda la pelota retrasada, despeja la zaga del Real Madrid, balón que quería combinar Mbappé, se adelantó muy bien Clement Lenglet, recupera el Atlético de Madrid, que ha salido con iniciativa. Pues adelante, ahora sí, pita Alberola, pelota que pone en juego de nuevo Julián Álvarez, atrás para Coque, Coque mete balón al área del Real Madrid por la parte derecha, el salto arriba, primer palo, no ha llegado para el remate, que bien la puso Nico González, recupera de nuevo Giuliano, el centro, del Atlético de Madrid. Caramelito, vaya centro, vaya rosca maravillosa al área chica para fusilar, para rematar a placer, para romperla. Robin Lenormand adelanta al Atleti en el 14, Atlético de Madrid 1, Real Madrid 0.
El centro de iba a decir que el centro de Giuliano realmente magnífico.
Juega para Tchouaméni para Mbappé, Mbappé jugando por la banda derecha, mete largo de nuevo para Kylian, solo se mete en el área, ahí va Kylian, gol, tremendo, ¿cómo está Mbappé? Todo lo que toca para adentro. Impresionante la primera que tiene. Control y define raso seco al segundo palo. Mbappé está absolutamente ahora mismo de mejor jugador del mundo. Marca Kylian. Real Madrid 1, Atleti 1. Balón para Mbappé, por la izquierda para Vini. Va Vini contra Lenormand. Vinicius, línea de fondo. Recorta en el área. La pone atrás. Güler, chuta. Gol. Es una máquina demoledora el Real Madrid. En cuanto le das media, te la lía, te mata. Es tremendo. Demolition Man marca el Real Madrid en el 36. Otro error que no te perdona el Real Madrid. Marca Güler. Aleti 1, Real 2. Balón a Gos, al final la cazó el noruego, el centro al segundo palo y ahí emergió enorme arriba el juego de cabeza para fusilar a Thibaut Courtois. Se la comió la defensa blanca, acertó Alexander Sorloth en el 48, Aleti 2, Real Madrid 2. Saca Courtois de portería, se va a acabar la primera parte en ese balón largo, ahí está, final. Se termina una primera parte realmente fabulosa, 4 goles, tensión, emoción. Bueno, lo hemos tenido todo, casi todo, descanso en el Metropolitano, Aleti 2, Real Madrid 2.
Todo listo para que empiece la segunda mitad. Qué ganas de partidazo en la sintonía del partido de la Onda con 2-2 en el marcador.
Acaba de comenzar el partido de la segunda parte. Mostró la pelota en juego el Real Madrid. Juega con balón largo Courtois. Primer palo, la saca Valverde. Vuelve Julián, la pone al segundo palo.
Penalti
de Güler, ha pitado, pero él dice que ha tocado balón. Amarilla para Güler, pita penalti. Lo que hay que ver es si toca balón o toca cabeza. Yo creo que toca balón Güler, ¿eh? Otra cosa es que entienda el árbitro, es que levanta mucho el pie. Eso sí.
Vamos, decisión sí. Difícil. ¿El árbitro se mantiene o le dicen que vaya a verlo?
Penalti.
Va Julián. Va a lanzar el penalti. Minuto 6 de la segunda parte para adelantar de nuevo al Atlético de Madrid. Julián Álvarez para hacer su primer gol en este derbi. Con pierna derecha, Courtois bajo palos. Allá va Julián Álvarez. Tensión se masca en el ambiente. Va Julián. Gol, 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 gol. Marca Julián, se tiró Courtois por esa pelota, pero no llegó a engancharla. Marca en el 6 de la segunda parte, otra vez arriba el Atleti. Atlético de Madrid 3, Real Madrid 2. Cuidado la falta, que sí. Una muy parecida metió contra el español Julián Álvarez. Ahí está. ¡Golazo! ¡Golazo! ¡Gol, gol, 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 de Araña! Atlético de Madrid. Gol de Julián Álvarez. Lo venía avisando. La falta era maravillosa, perfecta para el argentino. Le pega por encima de la barrera. Llega a rozarla Courtois, pero no puede sacarla. Marca Julián Álvarez. Este sí, Demolition Man. Marca Julián, Atlético 4, Real Madrid 2. Que era la prueba del algodón, rival de prueba de toque. Bueno, pues ha fallado con estrépito el rival de Xabi Alonso, Griezmann. Ahí está el quinto. ¡Gol, gol, 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 gol del Atlético de Madrid! Antoine Griezmann para sentenciar la victoria, para cerrar la manita en el Metropolitano. Marco Antoine, el Real Madrid totalmente con los brazos abajo, tirando definitivamente el partido. Marca Griezmann, Atlético de Madrid 5, Real Madrid 2. Balón arriba, Camavinga se desequilibra en el salto, ahí en el choque se acabó. Final del derbi, primer derbi de la temporada que se lleva el Atlético de Madrid de forma contundente. Hoy sí que hubo contundencia, Simeone. Marcaron 5, el Real Madrid solo 2, Atleti 5, Real 2.
Se saludan los 22 protagonistas, hablando ahora también Javi Galán con el colegiado. Se retiran cabizbajos los jugadores del Real Madrid, que inmediatamente quieren abandonar cuanto antes el césped del Metropolitano. Carreras hablando con Asensio, Gonzalo va a ser el último en abandonar. Y mientras tanto, piña en el círculo central en los jugadores del Cholo Simeone ante las bufandas, la pintura y el cuadro de un Metropolitano que ha vuelto a sonreír y que vuelve a recobrar la fe en una tarde prodigiosa.
Y se pone a cantar el himno José María Bonilla al público en el Estadio Atlético.
Sí, cantando el himno los aficionados del Atlético de Madrid, los jugadores del conjunto rojiblanco que se vienen al centro para, como suele ser habitual, acercarse al fondo sur y luego dar la vuelta de honor a este estadio que hoy ha vibrado con su equipo.